Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más a las Mañanas con Gente Radio. Jueves 19 de mayo del 2022. Antes que nada, ya saben, felicitar a los que celebran hoy su onomástica, su santo. Y son varios: Adolfos, Teófilos, Ivos y Crispín. Solo conozco a un Ivo croata, que además también tiene una efeméride hoy en el día del 19 de mayo. Y hace muchísimo tiempo que no sé nada de mi amigo Ivo. Ya les contaré un día la historia de Ivo, el cocinero croata que me enseñó a hacer sebechiche, una cosita buenísima que estaba que entre carne y salchicha, una cosa estupendísima. Y felicidades, como no, a Adolfo, el futuro alcalde de Los Realejos. Ya les digo yo que Adolfo será el candidato, si no el candidato, el futuro alcalde de Los Realejos. Vamos a ver, ¿qué días mundiales e internacionales? Pues dos días mundiales importantes. El Día Mundial del Médico de Familia, médico de cabecera antiguamente conocido y tan importante en la salud familiar en los años de la transición y de la posguerra también. Hubo una serie de Antena 3 con Emilio Aragón que se llamaba Médico de Familia. Importante figura y muy importante en el contenido sanitario, en la evolución sanitaria de este país. Día Mundial también de la donación de leche materna, algo también un poco desconocido. Antes había personas que se dedicaban a amamantar a varios bebés porque tenían suficiente producción de leche materna. Hoy por hoy existe, y es una realidad desconocida, pues madres donantes de leche que tienen sobreproducción y no necesita su bebé tanta como produce, y bueno, pues los hospitales hacen acumulación de esta leche. No existen donaciones frecuentes, pero es un tema que es un gran desconocido. Yo, por desgracia, o por suerte, no lo sé, más bien por desgracia, porque es una época bastante compleja, fui testigo de que existe un banco de donación y que en los neonatos es muy necesaria esa leche materna con esas propiedades tan importantes para los bebés recién nacidos con algunas dificultades. Pues bueno, hoy celebramos esos días mundiales vinculados a la salud, Día Mundial del Médico de Familia y Día Mundial de la Donación de Leche Materna. Vamos a repasar las efemérides que tal día como hoy, 19 de mayo, se han producido en la historia. Algunas banales, otras triviales y otras importantes y trascendentales. La primera para mí es muy importante porque soy un friki fan, si no lo saben se los cuento, de una serie emblemática llamada Juego de Tronos. Pues tal día como hoy, en el año 2019, se emitió el triste último capítulo de Juego de Tronos en la plataforma HBO. Triste porque, la verdad, los que teníamos altas expectativas puestas en este capítulo nos quedamos con un mal sabor de boca tremendo. Una serie fantástica, de primera línea, que concluyó, pues ya saben ustedes cómo concluyó, de una manera muy, muy, muy extraña, y nos quedó pena de que no quedara el listón todo lo arriba que había estado toda la serie. 2018, boda real del príncipe Enrique con Meghan Markle, el primer problema grave de la sucesión, puesto que al poco tiempo de haberse casado empezaron a tener problemas con la corona británica, y ya saben ustedes dónde viven, fuera del entorno de la familia real británica. Año 2000, China firma su primer acuerdo, y fíjense ustedes qué poco hace de esto, año 2000, hace 22 años, su primer acuerdo comercial con todos los países de la Unión Europea para que se rigiera de alguna manera pues la exportación de productos y el famoso sello CE, ese que aparece en casi todos los productos que compramos en el chino, a veces falsificado, a veces real. Pues el año 2000 se establece el primer acuerdo comercial, se firma el primer acuerdo comercial entre China y la Unión Europea. 1991 se produce el referéndum de Croacia para desvincularse de la antigua Yugoslavia. Año 1991, prácticamente 30 años, 31. Y esto fue el inicio del conflicto de los Balcanes, que ya parece que fue en el Neolítico. Pues fue hace 30 años cuando empezó el conflicto de los Balcanes, que desembocó en la guerra serbio-croata. Continuamos. 1979. Se legaliza en España algo que durante muchos años fue muy oscuro. Se trataba de la masonería, uno de los grandes enemigos del franquismo en este país. Y yo siempre hago un símil para explicar qué es la masonería, que es el equivalente al Opus en la derecha es la masonería en la izquierda. Algún día hablaremos de la masonería porque es un tema muy, 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 muy interesante de analizar y su participación en la historia de este país en los últimos 100 años. 1979, se legaliza la masonería. Con eso no decimos todo. ¿Hace ya cuántos años? Pues no sé, no me sale bien las cuentas, pero casi 50, ¿no? Este país ha cambiado mucho en los últimos 50 años. Vamos a 1974. Se crea el famoso cubo de Rubik, que a algunos nos volvió locos y que ya ha derivado en unas variantes extrañísimas del cubo de Rubik. Primera vez que se hizo ese cubo fue en el año 74. Un juego bastante, bastante moderno. Y de verdad, quien lo hace sabrá cómo lo hace. Yo fui incapaz de hacerlo espacialmente. Con manuales de YouTube se hace todo, está claro. 1973. Se funda el Frente Polisario, Movimiento por la Independencia del Pueblo Saharaui. También hace muy poco tiempo de todo esto, ¿verdad? Pues no llega a 50 años tampoco, 49. Y finalmente le traemos aquí al recuerdo de las efemérides del día 19 de mayo, que en el año 1955, 10 años después de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, se firma el acuerdo entre Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, la antigua, la URSS, para abandonar definitivamente el territorio austriaco. No lo sabían ustedes, para mí ha sido un descubrimiento ver este dato. No sabía que 10 años después seguía habiendo una ocupación por parte de las fuerzas vencedoras de un país como Austria. Es decir, la independencia, la capacidad de gestionar su país empieza en Austria en el año 1955. Bueno, pues con eso concluimos el repaso a las efemérides y vamos a ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología para saber qué día nos espera hoy de materia climatológica.
Buenos días. El jueves esperamos una jornada en la isla de Tenerife con intervalos nubosos en el norte y en el noreste de la isla y a últimas horas quedarán allí cielos nubosos y no se descartan algunas precipitaciones débiles y dispersas. En el resto tendremos cielos poco nubosos o despejados con intervalos nubosos ocasionales por la tarde, principalmente en zonas del oeste. En cuanto a las temperaturas, no cambiarán demasiado con máximas de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 26 en Candelaria, de 25 en el puerto de la Cruz y de 23 en la Laguna. Y por último, el viento, predominarán los alisios y tendremos intervalos moderados más intensos en la vertiente sureste y en el extremo noroeste. A partir del mediodía aumentará su intensidad, especialmente en la vertiente este del área metropolitana, donde se esperan intervalos fuertes y el viento quedará finalmente de componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Bueno, pues un saludo especial a los que están enfrente del volante, atascados en la TF5. No tenemos contacto hoy con el CIC, con el Centro de Información de Carreteras del Cabildo Insular de Tenerife, pero viendo sus cámaras, que la tenemos aquí en internet y que les recomiendo que de vez en cuando le echen un vistazo porque es interesante, la cola empieza a ser densa y parada a la altura entre el Sauzal y La Matanza. A esta hora de la mañana, 8 y 10 de la mañana, pues es habitual. Pero bueno, no hemos podido contactar con el Centro de Información Carretera, así que paciencia, porque dirección Santa Cruz no la veo, dirección La Hortava no la veo, pero en Santa Cruz la cola, como siempre, como todas las mañanas. Una triste pena. Pues nada, empezamos con el repaso a la actualidad. Y quizás la noticia del día, y sin el quizás también, es la vuelta del rey emérito campechano don Juan Carlos I a territorio nacional tras 2 años de exilio no forzado o de vacaciones pagadas en Abu Dhabi. Tras 2 años de que nadie le dijera que se fuera, pero se fue porque quiso, vuelve a España. Y miren ustedes, yo no sé si está bien o está mal que vuelva. A mí me da un poco igual. Pero si forma parte de la Casa Real, que creo que no, debería de alguna manera, una vez que pisa España después de 2 años, ir a ver al rey Felipe VI, que además es su hijo, ¿no? Pero bueno, da igual. Eso es porque yo soy muy antiguo. De momento, lo que comunica Casa Real, y ya es oficial, es que hoy llega al aeropuerto de Vigo, a Pontevedra, a la población preferida de él, que se llama Sanxenxo, o Sanxenxo, no sé, es con X, y que está todo el mundo muy contento allí, porque llega el rey emérito. Imagino que estará muy contento porque, claro, la billetera del rey emérito no es la billetera nuestra, o la mía, o la suya. Este cuando va, come bien, bebe bien y hace todo lo que le parece correcto. Además debe dejar algún tipo de dinerillo con todo el sistema de seguridad que llevará, ¿no? Que a los partidos de la oposición desde el gobierno, es decir, los que apoyan al gobierno desde la oposición, me refiero a Esquerra Republicana de Cataluña, Más País, Junts per Cat, De Bildu y tal, pues a todos les preocupa mucho cómo se va a pagar este viaje a Sanxenxo, que básicamente va a casa de su amigo Pedro Campos, una persona de máxima confianza, el patrón del Bribón, y el Bribón va a salir al agua, ya está en el atracado. Va a haber regatas que empiezan el viernes a las 3, creo, por lo cual de aquí al viernes pues se va a hartar de comer y beber. Ojalá yo pudiera hacerlo a esos niveles, porque qué envidia me da, más insana. Y ya saben que después de regatear en Sanchencho, o ya sabemos porque Casa Real lo ha confirmado, el lunes se va a reunir con su hijo y con su ex... No, con su ex mujer, no, con la mujer, ¿no? Pues nos han divorciado. Bueno, con la reina Sofía, emérita, que ella no es campechana, pero sí es emérita, que está de viaje por el mundo mundial, con cargo a la Casa Real, al sueldo que le hemos puesto por ser reina emérita. Y bueno, pues van a verse el lunes, ¿no? Pero no va a dormir en Madrid para evitar problemas de imagen, ¿no? Es donde duerme, si duerme con uno, duerme con otra, duerme en un sitio, duerme en otro. El mismo lunes se vuelve a su residencia habitual de Abu Dhabi. ¿Todo esto es importante para este país? Pues sinceramente, yo, si fuéramos un país moderno y democrático y consolidado, pues no sería motivo ni de noticia, ¿no? O a lo mejor una noticia trivial, pero es lo prioritario hoy en este país. Porque claro, hay que analizar las distintas respuestas de los distintos partidos, ¿no? El Partido Socialista Obrero Español, responsable máximo del gobierno de este país, le da igual que venga o no venga, porque dice que, bueno, es un tema familiar del que fue jefe de Estado 40 años. Bueno, pues vale, le compramos pulpo por animal de compañía. Pero claro, sus socios que le mantienen en el gobierno no opinan igual que usted, ¿eh? Ahí desde Yolanda Díaz, que pues, poco menos que hay que meterlo en la cárcel, o Irene Montero, que se despacha a gustito con la monarquía y con el emérito campechano, desde Rufián, que le da hasta en el carnet de identidad, y todos esos son los que le apoyan a usted para ser presidente del gobierno. Pero claro, Sánchez no hace declaraciones, el PSOE a través de algunos de sus ministras y ministres pues dice lo que le parece, y aquí vaya en el cielo gloria. La oposición real o la oposición convencional, porque ya te digo que hay oposición desde el gobierno, la oposición formada por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, en mayor o menor medida, pues defienden la figura del rey, porque dice que no está procesado y que es un ciudadano español libre que de hacer lo que le parezca bien, que así debería ser, ¿no? Si no tiene nada que esconder. Algunos piden que den cuentas, que rindan cuentas, que las rindan ellos antes de exigirlas. Más vale, dice, Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Pero bueno, no vamos a defender al emérito campechano, que lo disfrute, que yo le tengo mucha envidia, porque se va a poner de comer y de beber hasta donde le quepa en su estómago no operado. Bueno, pues después de la gran noticia, importante noticia de la actualidad del día de hoy, igual yo creo que lo más importante que hemos conocido en la tarde de ayer es la presentación que hizo Ursula von der Leyen en representación de la Unión Europea sobre cómo vamos a desconectarnos de las fuentes energéticas que nos aporta Rusia como Unión Europea, como entidad. Y bueno, pues ha anunciado un plan de inversión en los próximos 10 años, pues pequeñito, ¿saben? 210.000 millones de euros en 10 años. ¿Para qué? Para conseguir no depender del gas y el petróleo soviético. Esto forma parte de un plan que ya existía de descarbonización y transición energética de Europa, pero que en estos momentos hay que acelerarlo por la guerra de Ucrania. ¿Y qué vamos a conseguir? Pues vamos a conseguir que en un periodo transitorio donde se va a poder utilizar carbón y energía nuclear en contra de los criterios de los verdes y de la izquierda española, vamos a intentar conseguir acelerar. ¿Cuánto tiempo vamos a recortar? Como mucho 3 años. Este plan sí tiene como objetivo prioritario que en el plazo máximo de 1 año se reduzca el consumo de gas ruso en 2/3 partes del actual, para no estar con el pie encima del cuello que nos tiene Putin cogido ahora mismo a toda la industria europea, o la mayor cantidad de la industria europea, y la calefacción. Intentar que el invierno que viene podamos no depender del gas soviético o gas ruso. ¿Pero realmente vamos a conseguirlo? ¿Con inversiones en infraestructuras para acelerar la implantación de energías renovables? También quieren que intentemos ahorrar el consumo energético en un 5% con una mejora optimización del consumo de energías de todo tipo, independientemente que sean renovables o fósiles. Bueno, es un plan muy ambicioso, muy importante, 210.000 millones de euros, y que en España no sé en qué repercutirá, todavía no se ha diversificado las inversiones que va a financiar la Unión Europea. Pero esto, ya digo, nos coge muy a contrapelo y no sé si seremos capaces de descarbonizar Europa antes del 2030, que era el objetivo inicial, y ahora vamos a tener que acelerar lo más que podamos. Digo que es la noticia más importante porque sí nos va a condicionar la economía de los próximos años y la prioridad a la hora de invertir. Ayer firmaban acuerdos el gobierno de España con la parte del gobierno de los Emiratos, del emir Al-Dalí, hablo del Reino de Qatar. Y bueno, pues con la oposición claramente de los partidos que conforman el gobierno y que lo apoyan, ¿no? Le dieron hasta en el carnet de identidad, porque claro, Qatar no es un modelo de democracia y de derechos y libertades. Pero bueno, a la hora de firmar acuerdos económicos no hay que ser imbéciles, porque si no lo hace España y quieren usar a España como entrada de la puerta de Europa, pues si no somos nosotros serán otros, ¿no? Entre el correr y el andar, el justo punto intermedio, el equilibrio es difícil de conseguir en política internacional y en política económica, pero yo sinceramente creo que la postura del gobierno ahora aquí no es criticable. No es criticable porque necesitamos el apoyo de Qatar, sobre todo cuando estamos posicionándonos no a favor de Argelia. Bueno, no me quiero enrollar mucho. No hay que quitarle siempre palos al gobierno. Lo de Qatar puede ser mejor o peor éticamente o moralmente, pero la política internacional y en todos los aspectos de la vida, poderoso caballero es don dinero, y una cosa no es exactamente mala o completamente mala o completamente buena. Vamos a ver en qué queda todo este tinglao de la transición energética. Vamos a ver cómo podemos capear el temporal que se nos viene encima, porque el invierno que viene las previsiones no son nada buenas, no solamente en Europa, sino también en la propia España. El Banco de España, una vez más, ha vuelto a darle un palo al gobierno. Yo no sé si estarán contentos o no con este Banco de España, pero chicos, cada vez que abre la boca es para dar un palito, ¿eh? Y bueno, pues nos advertía de que dentro de las grandes economías de la Unión Europea, España es la que peor lo ha hecho hasta la fecha. Igual dentro de 6 meses lo hemos vuelto a hacer aún peor, o hemos cambiado el rumbo y estamos haciendo lo mejor. Pero advierte de que por el camino que vamos, vamos mal. Y que hay que prestar especial atención a dos temas. A uno, que lo del el pacto de rentas es una cosa que es necesaria. Es decir, no se puede ir incrementando los salarios de los empleos al ritmo que sube el precio de la vida, que hay que llegar a un equilibrio para que no vayamos formando una espiral de crecimiento económico, de precio, y que las pensiones, gran carga del Estado español y de casi todos los estados europeos, una parte muy importante del presupuesto general de cada estado, se desindexe del IPC, como se había hecho en la época del señor Rajoy, que se había puesto, no se había vinculado, había un coeficiente de corrección, pero bueno, ahora mismo las pensiones, según este gobierno, según la última modificación, están indexadas al IPC, es decir, que se revalorizan automáticamente en función del dato que aporta el Instituto Nacional de Estadística. Eso, según el Banco de España, en los próximos años es inviable y puede suponer un grave riesgo para la estabilidad y la confianza de la economía española. Pero bueno, el Banco de España, ya le digo que cada vez que abre la boca es para que suba el pan. Ayer el gobierno de Sánchez volvió a demostrar su debilidad, porque tuvo que retirar una enmienda que preparaba para la última ley importante del sí es sí, y bueno, se aprobó por una gran mayoría, retirando esta enmienda que quería incluir el tema de la prostitución. Esto de legislar por paquetes, de verdad, a mí me es de vago. Vamos pasito a pasito, vamos a negociar una cosa, después la otra, pero bueno, ya han sacado la ley de la prostitución, o lo que querían hacer de la abolición de la prostitución, que solamente se había quedado con el apoyo del PP, y ante la lavada de cara que le podía suponer aprobar una ley, pues dice, nada, una enmienda, pues vamos a dejar las cosas como están, para no tocarle mucho la nariz a Podemos y a su ministra Montero, que está siendo la star pop de los últimos tiempos, y sacamos otra ley, va a ir demorando un poquito más los temas. Pero bueno, lo que sí está demostrando es que la debilidad del gobierno cada día es más manifiesta, y además los que lo pusieron ahí, los que fueron los mentores de la moción de censura, los que fueron los apoyos en la investidura, y los que mantienen con tirantes, no con puntales, porque hay tensa, cada uno para su lado, pues no están del todo contentos con la situación actual. El Pegasus volvió a salir ayer en el Parlamento. Bueno, pues ya saben ustedes, el señor Sánchez es un chicle, y estira para un lado y estira para otro, y lo único que importa es que ese chicle no se rompa y que él siga estando ocupando el sillón de la Moncloa. No sé si eso le viene bien a España, creo que no, pero es lo que tenemos y es lo que nos espera de aquí a finales del año 23, con lo cual prepárense, agárrense los machos, porque van a seguir legislando en cosas que realmente no nos afectan o no nos preocupan en el día a día, pero para eso tenemos tantos diputados, tantos senadores y tantos ministros, directores generales y amigos enchufados por allí. Siguen legislando en la dirección más importante de este país. Pero mientras que están preparándose con cómo es el tema del consentimiento expreso para poder tener relaciones sexuales, creo que nos importa a todos una barbaridad, ese tema es prioridad en todas las cenas familiares, cómo hay que pedirle a la mujer de uno o a la pareja de uno cómo se va a acostar con ella para que 2 semanas después no te ponga una denuncia por violación, es un tema de conversación tremendo en toda España. Bueno, pues mientras conocemos la noticia de que una vez más se producen temas raros, temas confusos, temas alarmantes en materia de agresiones sexuales. En concreto, en un pueblo cercano a Valencia, en Bullasot, o Bullador, no sé cómo se dice, pero bueno, un pueblito cercano a Valencia, detienen a 5 menores de edad, que esa también habría que ver si estamos dispuestos a seguir soportando que personajes de 15 a 17 años sean inimputables porque son menores de edad, o que se les juzgue de otra manera diferente a un adulto, ¿no? Bueno, pues se han detenido a 5 chavales entre 15 y 17 años. Desconocemos su condición. Ya saben que a veces ya salen todos los... No, son sudamericanos, no, son marroquinos. Creo que son personas normales y corrientes nacidas en España y criados en este país, independientemente de su color, de su pelo o de su origen genealógico. Pues bueno, ¿y saben por qué los han detenido? Porque han violado grupalmente a 2 niñas de 12 años. 12 años. 15, 17. ¿Esto es un hecho aislado? ¿Es un caso puntual? Pues saben ustedes que no. Que esto es una práctica que se está extendiendo entre la adolescencia y juventud española, que de verdad tenemos que hacernoslo mirar. El sistema educativo está generando este tipo de problemas y no se arregla con una ley del sí es sí, vamos a poner un compromiso expreso, firmado o no firmado, y vamos a ver si 25 minutos antes de acostarte con una mujer o 25 minutos después hay que hacer una pregunta clave para que nos digan. De verdad, es que son tantas las estupideces cuando están pasando estas cosas en la población infantil, adolescente y juvenil. Que a mí se me caen los polos sombras. Digo, ¿alguien le puede decir a esta gente, toc, toc, hay alguien ahí arriba? Vamos a poner el punto de mira en los problemas reales de este país. Pero bueno, es lo que pasa. Cuando uno está pendiente de otras cosas, pues nos cuelan lo que nos da la gana. Mientras que haya finales de la Champions a golpe de vista y fútbol. No hay toros ya, pero hay fútbol. Bueno, vamos a ver. Vuelve a salir Simón y entonces se me ponen los pelos de punta. Fernando Simón me refiero, ¿no? Porque en España se han detectado pues 22-23 casos de posible viruela del mono. Viruela del mono, ya parece que en España hay 7 casos confirmados, pero no solamente en España. Están estudiando casos en Portugal, en Reino Unido, en Canadá y en Estados Unidos. La preocupación es que Fernando Simón ha salido a la escena pública otra vez a decir que no nos preocupemos. Entonces, cuando este hombre dice que no nos preocupemos, nos preocupamos y mucho. Porque recuerden la última vez que habló con nosotros hace ya 2 años, ¿no? Diciendo que casos puntuales y tal. Bueno, pues... poquito de alarma hay que tener, pero tampoco mucha, porque esto es la viruela del mono, es una enfermedad no del todo grave, entre una varicela y una viruela a medio camino, que además se transmite de una manera no como el COVID ni parecida, es contagiosa, es un virus, pero no va como el COVID a la velocidad del rayo. Hay en España 23 casos que se están estudiando, pero lo raro, lo nuevo en sanidad, que esto debe ser causa del cambio climático o de algo parecido, es que se ha conocido siempre la transmisión de animal a persona. Pero en este caso ya se ha demostrado que hay transmisión comunitaria. Eso que ya somos los españoles de a pie, que somos virólogos profesionales, ya sabemos emplear este término de transmisión comunitaria. Quiere decir que lo transmite de una persona a otra, que ya no hace falta un animal por medio, sino que de persona a persona se contagia, con lo cual la propagación es más rápida o puede ser algo más peligrosa. Pero la manera de transmitirse de los casos que se están estudiando en este país no quiere decir con esto que sea la única manera. Se puede transmitir por fluido, se puede transmitir por contacto cercano, incluso por aire, pero los casos que se están estudiando, la transmisión ha sido por relación sexual hombre-hombre. Siempre los homosexuales masculinos son los que primero caen en este tipo de transmisión extraña, ¿no? ¿Se acuerdan del SIDA? Al final se va viendo que la extensión del contagio no tiene por qué ser relaciones sexuales hombre-hombre, pero además la única transmisión no es sexual, también se puede hacer por contacto estrecho o por el aire. Pero bueno, no hay que alarmarse, lo único alarma que tenemos los que hemos visto información sobre esta noticia es que Fernando Simón ha vuelto a salir a escena. Y eso de verdad, no es un chiste, pero yo cuando he ido a Fernando Simón hablando, porque mientras que estaba la señora Daria hablando, pues mira, nuestra ministra de Sanidad pues transmite calma, es canariona, tiene un acento suave y a mí me transmite tranquilidad, me cae muy bien además. Cuando era presidenta de la comunidad del Parlamento de Canarias, pues hizo muy buen trabajo, me parece una persona muy trabajadora y a mí me transmite tranquilidad. Pero cuando apareció Fernando Simón, ¡buah! Digo, cuidadín, que empezamos a no creernos nada de lo que digan, porque ahí está el sun corda. Bueno, pero no nos podemos olvidar tampoco de Ucrania, porque después de 86 días de invasión rusa, aunque los frentes bélicos están bastante estancados y Mariupol sigue siendo objeto de evacuación, quizás lo más preocupante es que ya Ucrania ha juzgado a un soldado ruso ante la duda de qué va a pasar con los soldados ucranianos que están siendo evacuados de Mariupol, ya que Rusia advertía que quería juzgarlos, algunos rusos, querían juzgarlos como criminales de guerra. Bueno, pues ya Ucrania ha juzgado al primer soldado ruso como criminal de guerra, con lo cual no va a ayudar al futuro incierto de sus compatriotas ucranianos que han sido hechos prisioneros de momento o detenidos por parte del ejército ruso. Las negociaciones se centrarán en que sean intercambiados prisioneros por prisioneros. Pero bueno, también hay un problema que Ucrania transmite al resto del mundo. Desde el principio de la contienda, de la invasión, hemos estado alarmados porque hablábamos de Ucrania como el granero de Europa. Hasta que ha sido invadida no lo sabíamos, pero a la semana ya teníamos el precio del aceite de girasol disparado por dos, ¿no? Bueno, pues después de casi tres meses de conflicto bélico, existe una cosecha que no se ha transmitido al resto del mundo. Más de 25 millones de toneladas de cereales, cuyo destino no es precisamente los hornos de pan de la Unión Europea, sino que es atender el hambre del tercer mundo. A través del Mar Negro salían barcos normalizados, de manera normalizada, que ahora mismo se han bloqueado. Y la negociación internacional se está centrando ahora mismo con demandas de la Organización Mundial de Alimentación de que si esos barcos, si ese grano no sale, va a haber un problema de alimentación, de hambruna en países de África y en países del Oriente Medio. Así que a ver si hay solidaridad de verdad por parte de alguien, fundamentalmente de los rusos que están bloqueando los puertos ucranianos que dan al Mar Negro, y a ver si puede salir esos barcos para que lleven ese grano a donde más lo van a necesitar, que precisamente no es en Europa. Eso sí, Europa va a subir el precio de toda la alimentación aún más de lo que lo está haciendo, porque este tipo de noticias lo que hacen es, ya saben ustedes, que el mercado de la especulación, que es del capitalismo bestial, pues lo que haga es sacar rédito, sacar beneficio de situaciones de crisis, aunque realmente no le afecte a su tejido productivo ni a su coste de producción. Pero los consumidores, pues, no lo tragamos. Menos mal que tenemos un ministro de Consumo y un ministerio ampliamente dotado de presupuesto que va a velar por nuestros intereses y va a evitar que se produzcan más abusos de los que ya se han producido, ¿no? Saben ustedes que en la radio la ironía es difícil, pero sigamos pagando impuestos. Bueno, pues seguimos, porque hay más noticias. Biden va a recibir al presidente de Suecia y a la primera ministra finlandesa para que le transmitan su inquietud y su necesidad de incorporarse urgentemente a la OTAN ante la amenaza rusa. Y Biden, como es muy buen amigo de Erdogan, les va a ayudar a que Turquía les quite el veto que actualmente pone. Ya digo que es postureo. Todo esto es parte de un teatro internacional. Yo todo tengo muy claro, igual voy y me equivoco, ¿no? Pero es todo parte de un teatro internacional porque estos dos países, Suecia y Finlandia, van a para la OTAN en junio sí o sí. Es decir, no les quepa la menor duda. Y Erdogan, pues, va a sacar algún compromiso por parte de los gobiernos sueco y finlandés para que dejen de apoyar ni de manera velada al movimiento kurdo. Cada uno arrimando el asco a la sardina que se quiere comer. Ya te decía yo lo que la ley del sí es sí nos va a seguir acompañando. Y bueno, lo que sí parece, ya insisto, es que no tienen claro qué es lo que quieren hacer, ni unos ni otros ni los de en medio. ¿Y cuáles son los objetivos que se persiguen? ¿Cuál es la mejora a la convivencia en la sociedad? ¿Se va a solucionar algún problema con este tipo de legislación? ¿O debería haber un debate, una mesa de trabajo, donde se buscara lo primero? ¿Cuál es el objetivo? Porque yo no tengo muy claro qué es lo que persiguen, qué es lo que se quiere conseguir con este debate del sí es sí. ¿Se quiere garantizar la seguridad de las mujeres para que puedan ir borrachas y solas por la calle cualquier día? Que lo dijo no lo he dicho yo, lo ha dicho la ministra de Igualdad. ¿Se quiere conseguir legalizar la prostitución? ¿Se quiere normalizar una actividad sexual como si fuera económica, como si fuera una profesión más? ¿Se va a dar de alta como autónoma a las trabajadoras sexuales? ¿Se va a perseguir más a los proxenetas? Porque esto que es de ayer. El tema de la prostitución en este país se inventó en el año 78, en el régimen constitucional, porque como parece que todos los problemas vienen de ahí para acá. Insisto, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que queremos mejorar? ¿Y qué estamos dispuestos a ceder? Estos debates, de verdad, cortinas de humo, tenernos entretenidos, generar discrepación, conversaciones de sobremesa, de post-café, pero realmente hay que poner a nuestros políticos, a nuestros parlamentarios, a elaborar leyes por estas cosas sin saber a dónde vamos, para que después venga otro y le dé la vuelta. ¿Son debates realmente importantes para el futuro de este país? Sigo diciendo lo mismo, creo que nos están mareando la perdiz. Yo intento buscar la explicación de todo esto y no soy capaz de dárselo. Pero bueno, la abolición de la prostitución es una bandera del PSOE. ¿Es bueno, es malo, es regular? ¿Con quién negocia? El PP está más o menos de acuerdo. ¿Pero en qué término? Igual lo que hace falta es de alguna manera perseguir de una puñetera vez la trata de personas blancas, la esclavitud sexual que existe y ha seguido existiendo, con la cohabitación de muchísimos intereses económicos, porque mueve muchísimo dinero al nivel de las mafias, de la extorsión y de la, al nivel de, del tema de las drogas. A lo mejor hay que, no interesa acabar con todo esto, porque todo ese mamoneo de dinero negro a lo mejor llega a los bolsillos de alguien, de los que tienen que tomar las decisiones para que esto se solucione legislativamente hablando. Pero bueno, también es meterme en un charco que... Pero es lo que pienso, es decir, no hay interés real de solucionar este tema, es solamente un tema recurrente a la hora de distraernos con cosas que realmente son banales. Y como se les van acabando, pues van inventando otras. Pues nada, mientras tanto Yolanda Díaz, la nueva figura popstar de la política española, ya anuncia que va a poner en marcha su proyecto al margen de Unidas Podemos o de Podemos o de Unidos Sí Se Puede o como quieran ustedes llamar o las confluencias convergentes y divergentes de la ultraizquierda española, pues ella va a poner en marcha su proyecto que se va a llamar Sumar. Sumar porque va a sumar todo lo que no esté de acuerdo con el PSOE a la izquierda del PSOE, intentando arañar temas al PSOE, pero bueno, consolidar un movimiento que en este país lleva muchos años intentándolo, pero bueno, con más triunfo que el movimiento liberal, ¿no? El liberalismo siempre en España también ha intentado tener un reflejo en un partido político y nunca lo han conseguido, siempre está diluido ahí entre el PP, a veces Ciudadanos. Bueno, hay algunos liberales que son hasta socialistas o que pretenden votar al PSOE. Pero vaya, la ultraizquierda intenta agruparse en torno a la figura de Yolanda Díaz, a su proyecto Sumar, que puede sumarse a los partidos comunistas de las tierras españolas que intentaron meterse dentro todos del Partido Comunista Español, que no lo consiguieron, que después ampliaron a Izquierda Unida, que tampoco lo consiguieron, que después surgió Podemos, intentó integrar a Izquierda Unida y que tampoco lo consiguieron, y ahora sale Yolanda Díaz. Podríamos hacer algunas anotaciones históricas más sobre el movimiento de las ultraizquierdas en España, pero bueno, vamos a ver cómo le sale el movimiento popstar a la amiga Yolanda Díaz, porque más que política yo la veo como una figura mediática que quiere utilizar su imagen y su sonrisa fantástica. Quien quiera, que paso hasta la hemeroteca, revisen la historia política de Yolanda Díaz, a ver qué ha pasado para que ahora sea lo que es y antes era lo que era. No les voy a decir lo que era, búsquenlo ustedes en internet, qué paso está, y todavía no les ha dado tiempo a borrarlo todas las declaraciones y todos los comentarios que ha hecho en la trayectoria política de esta gallega insigne. Les recomiendo que lo revisen. Y finalmente, a título nacional, las cosas que aparecen solamente en algún medio de comunicación, pues no, me hago eco que en el ABC, otro tema de Villarejo, esta vez con el juez Andreu y su enemigo íntimo de la Fiscalía Anticorrupción, el señor Grinda, pues sacando basura de las cloacas. Lo que yo sigo sin entender es cómo Villarejo sigue teniendo credibilidad en este país. También les recomiendo que busquen los audios de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y su novio, Baltasar Garzón, que ahora parece que se van a casar, cuando Villarejo hablaba con ellos del juez Marlaska. De verdad, yo no sé cómo este país aguanta lo que le echan, pero después de todo eso, que esa señora sea fiscal general del Estado, yo es que lo flipo, y que no haya una manifestación de 40 millones de españoles diciendo, hasta aquí hemos llegado. Pero bueno, el ABC ahora también tira de los audios Villarejo, porque es que lo de Villarejo es un saco sin fondo, tiene para todo el mundo. No sé qué tipo de ordenador tenía que tener grabado estos audios, porque gigas y gigas y teras y todo lo que queda. Tiene audio de everybody. Bueno, en el país también ya han parado con los audios Villarejo, porque hoy le toca al ABC para tirar para el lado que le interesa, que es desacreditar a los jueces de la Audiencia Nacional, que no son de derecha, como es el caso del juez Andreu. Y bueno, pues el país se descuelga hoy con críticas a la Fiscalía también sobre la auditoría que está haciendo la Iglesia Católica. Claro, el país no puede ir en contra de otra cosa que no sea lo que le diga el gobierno, y ahora toca también meter aquí los abusos sexuales de la Iglesia Católica y la auditoría que ha hecho a través de un despacho, un bufete de abogados. Pues la Fiscalía General del Estado critica la falta de profundidad, lo poco útil y la parcialidad con la que se está haciendo. Se dan cuenta lo importante que es esto para España ahora mismo, ¿no? Y finalmente, en el mundo también se recoge el Banco Europeo, que no hay manera de que nos den datos buenos. La economía española dice una cosa, pero realmente no lo ven del todo claro. Veremos a ver qué pasa en el año 23. Desde luego, hasta el 23 no vamos a recuperarnos pospandémicamente. Sin embargo, a nivel autonómico, en Canarias sí hemos recuperado ya los niveles prepandémicos durante el mes de abril del 22 de lo que teníamos antes de que viniera el COVID-19 allá por marzo. ¿Por qué? Porque ya hemos recibido a 1,1 millones de turistas. En Canarias estamos contentos con eso, pero porque somos más tontos que... No quiero descalificarme a mí mismo, pero hemos vuelto a las andadas después de 2 años podiendo pensar que queremos ir o hacia dónde queremos ir en materia turística, pues seguimos con el mismo modelo. Miles y millones de personas entrando por los aeropuertos canarios y agrediendo a las mini islas que tenemos, los recursos siguen siendo los mismos. Y mientras que en otras partes del mundo, no solamente en Hawái, ayer me llegaba una noticia de que Baleares, que debe ser de otro continente o de otro universo, ¿no? No, es de España. Bueno, pues en Baleares ya se han planteado el no hacer más camas, el limitar el volumen de turistas y empezar a incrementar aún más la calidad, que ya nos llevan algo de distancia entre el destino turístico Baleares y Canarias, pues Baleares va un poquito por delante en materia de destino de calidad o destino caro, más que de calidad. Bueno, pues ya la noticia importante es que Canarias ya tiene 1,1 millones mensuales de vuelos de turistas internacionales entrando por nuestros aeropuertos. La comisaria, no me sería la palabra, europea de cohesión, la señora Ferreira, le da la razón a Ángel Víctor Torres y bueno, pues nos apoya poco a poco, gradualmente, ya saben Tomaszewski que de vez en cuando acierta. Aquí lo importante es, se armamos la alarma, la tasa verde solamente para vuelos conexión con nuestros países continentales, con nuestro territorio continental. Ya la comisionada europea pues dice que sí, que ahora los vuelos interinsulares también se van a aplicar. Esto es todo enredar, poco a poco y gradualmente para entretener a la población. Veremos en qué queda esto de la aplicación de la tasa verde de la lucha contra la emisión de CO2 sobre los combustibles en los transportes, tanto de mercancía como de pasajeros, pero seguramente llegará más cerca de la posición inicial que Ángel Víctor nos ha vendido, que quiere conseguir, de la que están manejando en esta reunión de las regiones ultraperiféricas, que al final hay que llenar de contenido, y si van a estar 3 días comiendo y bebiendo, pues no pueden llegar al acuerdo el primer día, habrá que llegar. Esa es la impresión que yo tengo, porque poquito a poco vamos yendo. A la Comisión Europea, digo, a favor de que los vuelos interinsulares no sean sobrecargados con un sobrecosto por esta tasa verde. Educación anuncia que va a contratar, pero cuidado, que va a contratar, saben ustedes lo de la temporalidad del empleo público, ¿no? Bueno, pues no va a ser una oposición ni va a preparar una oferta pública de empleo como Dios manda, sino que Educación lo que va a hacer es, para el año que viene vamos a contratar personal laboral, tómalo. Por un lado, recortando la temporalidad y por otro lado, ampliándola. Esta es la coherencia de los señores que nos están gobernando. ¿Parece una cosa trivial? Pues yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Pero bueno, como hay que atender de cero atrás en 34 centros insulares, lo más fácil es personal laboral, contrato, y contrato a quien me da la gana y después ya veré cómo los hago fijos. La ley del mínimo esfuerzo y trabajar por trabajar, eso que lo hagan otros. Yo soy político y mejor me dedico a ganar dinero. Una noticia de La Palma que la tenemos muy olvidada en los micrófonos, no en la mente ni en el espíritu. Y quiero hacerme eco esta noticia porque creo que es importante, además como ejemplo, a que la gente empiece a darse cuenta que nuestros políticos van por detrás de la sociedad. El Colegio de Arquitectos y un par de equipos profesionales de arquitectos de La Palma, de la isla de La Palma, han presentado 2 proyectos importantísimos para 900 y pico viviendas en 2 núcleos poblacionales nuevos en Las Norias y en La Laguna para acoger un total de población de 3.500 personas. Proyectos sostenibles donde están las urbanizaciones, edificios comerciales, edificios sanitarios, todas sus infraestructuras, y lo han hecho en el tiempo que llevan haciéndolo, desde que la erupción del volcán fue una realidad hasta hoy que lo han presentado al Cabildo de La Palma, al señor Zapata, que está encantado. ¿Por qué? Porque no ha puesto ni un euro nadie, ninguna administración pública. Una asociación y el Colegio de Arquitectos se han puesto a trabajar, un grupo de profesionales, y han presentado en 6 meses 2 proyectos para solucionar el problema habitacional de 3.500 personas con proyectos de reconstrucción realmente pensados dentro de un movimiento ecológico donde sea ecosostenible, donde no afecte ni agreda el paisaje, que se inventen en barrios que interactúan, no solamente hacer viviendas de madera, sino todo conectado, y eso lo ha hecho la gente privada, sin dinero público. Mientras tanto, había una visita de otra ministra, la de Educación, Pilar Alegría, a la isla de La Palma, para avisar de que van a impulsar que en La Palma se establezca un centro nacional de referencia. Eso suena fantástico, centro nacional de referencia de hostelería y turismo, tal, tremendo, ¿no? Bueno, pues no va a ser el primero de España, de Canarias, va a ser el segundo, porque ya existe uno. ¿Saben dónde? En Los Realejos, hipernacional, hiperreferencia nacional. Lo conocemos todos, es un modelo a seguir. Es súper famoso ese centro. Bueno, pues ya anuncia la Pilar Alegría que va a haber otro en La Palma. Y otro en Arona y otro en morrojable. ¿Qué más da? Eso no sirve para nada. Siempre para que usted haga el anuncio. Es lo más importante que va. Y después va a haber dinero público para hacer una horita y aquí para en el celebrario. Tomen ejemplo de la iniciativa privada, del Colegio de Arquitectos, sin que nadie le mande un euro. De verdad, los proyectos no he tenido ocasión de verlos en profundidad, pero simplemente la presentación que hicieron ayer ya denota que están trabajados, que están pensados, que han intentado adelantarse a todos los problemas del futuro. Es un modelo nuevo, sostenible, de reconstrucción de dos barrios muy afectados, Las Norias y La Laguna, que caben 3.500 personas, 900 y pico casas nuevas, en bloques, en adosados, en unifamiliares. Son aldeas nuevas, o poblados nuevos, o zonas nuevas, o barrios nuevos, pero pensados con criterio. Y lo tienen ahí. Ahora, ¿quieren hacerlo? Pues habrá que buscar la manera de hacerlo. Pero de momento los proyectos ya los tiene usted ahí. Los proyectos no de ejecución, sino los proyectos para que se visibilice la obra. Lo tienen allá, de manera gratuita, por iniciativa privada. Y bueno, podíamos hacer un resumen de las portadas, pero no las voy a hacer, porque de verdad, lo de la prensa canaria cada día es para cabrearse más. Véanla ustedes, que la tienen en los kioscos y pasan por ahí delante y la ven en Canaria 7, La Provincia, El Día y El Diario de Viso. Pero sinceramente no hay nada que resaltar, o por lo menos a mí no me lo parece, ya que vean las portadas del Día y del Aviso, ya estamos en carnaval. Un poquito de oxígeno y enseguida volvemos.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues muy buenos días, don Rafael de Saja, que espero que esté usted al otro lado de la línea telefónica.
Muy buenos días, aquí estoy. Muy atento, además, te he estado escuchando el último comentario que has hecho y hay dos cosas que me han llamado la atención. Una muy positiva, que es la del proyecto que ha presentado el Colegio de Arquitectos para reconstruir dos de los barrios de la Palma, que, en fin, sin conocerlo y sin tal, están cargados de lógica. Porque, vamos a ver, el ideal para esas poblaciones destruidas, que era de personas que vivían y estaban complementados, y el uno era tendero, el otro tenía plátanos y el otro no sé qué, pues es llevarles a algún lugar donde mismo estaban, o próximo o alejado, pero que puedan rehacer otra vez ese escenario social en el que vivieron tantos años y además tantas generaciones, ¿no? O sea que, vamos, el que ahora se empiece a fomentar reconstruir una casa aquí, otra allá, otra tal, bueno, al cabo de los años el tejido social se reconstruye, pero a mí me parece que lo que plantea el Colegio de Arquitectos, de modo generoso, me imagino que habrá detrás pues un grupo de arquitectos, supongo que arquitectos jóvenes
y brillantes,
efectivamente, y comprometidos, comprometidos con su oficio
y, ¿no?, capaces de trabajar de una manera altruista en lo que sí. Tú estabas acabas de decir, son barrios de vanguardia, respetuosos medioambientalmente,
sí, claro, pero además que insisto, puede ser en la cumbre, en la costa, en tal, pero reconstruirá, será montar un escenario lo más parecido posible con los mismos actores que había pues en el barrio de La Laguna y en el otro barrio antes del volcán. Y la otra cuestión, que es negativa, y tú lo has puesto en la mesa, pero de verdad que yo creo que los lectores de periódicos lo venimos viendo. Oye, qué pobres, cada día son más pobres los periódicos de Canarias.
Es patético, ¿eh? De verdad, es una cosa...
Porque ves un paquete de noticias de agenda que las puede ver en El Sol de Andalucía o en el Correo Español de Euskadi, ¿no?
Exactamente.
Las notas de agencia. Y después, pero es que no ocurre nada más que sucesos, no aparecen más que sucesos. Es una lástima, ¿eh? A mí me da la impresión que la desaparición de la competencia pues lleva a esto, ¿no? En Tenerife, pues mira, ahora el Día es la misma cabecera de un montón de periódicos de toda España, bueno, perdona, el mismo periódico con distinta cabecera, Y luego, pues el diario de avisos, que parecía que apuntaba con aquello de el único periódico de Tenerife y tal, que es verdad, es el único.
Es verdad, periódico porque el día de la provincia es Presiver, que eso no tiene ya ni sentido.
Claro, parecía que iba a despegar, pero chico, no encuentras nada.
Te cuento la portada del periódico El Día, que a mí me mosquea mucho, ¿no? Es decir, noticia: Finlandia y Suecia presentan a OTAN. Sí. Madrid confirma los primeros casos de viruela del mono. Y la comisaria Ferreira apoya a suprimir la tasa verde en Canarias. Aparte de la portada gloriosa con la fotografía de Bermúdez, de Santa Cruz levanta el telón en la carnaval, único en su historia. ¿Esto es lo importante de Canarias?
Yo creo que, aparte de que, yo creo que la noticia más importante hoy de Canarias es la presentación de este proyecto de por el Colegio de Arquitectos.
Claro.
¿No? Eso era para que ocupara, yo qué sé. Y además, haber investigado, ¿no? Para que en vez de hacer el comentario que estamos haciendo de, bueno, pues me parece que está cargado de lógica, estoy seguro que tal, pues hacer un comentario con más, que menos que la reproducción del plano de situación, de, yo qué sé, una
falta que la administración pública, en concreto GESPLAN, coja esos proyectos ya elaborados de manera privada, altruista y desinteresada, con toda la ilusión del mundo, por jóvenes arquitectos palmeros. Ahora queda que GESPLAN, que ha tardado estos jóvenes arquitectos 6-7 meses en desarrollar este proyecto, lo incorpora al planeamiento urbanístico de La Palma. Ya verás lo que tarda GESPLAN.
Bueno. Y después, en el supuesto de que lo lleguen a asumir como propio, introducirlo en el ordenamiento insular, en los planeamientos municipales, etcétera, etcétera, después, pues no contarán con los padres de la criatura.
Claro que no.
Seguro, pero vamos. Bueno.
Porque no hacen el egipcio, esto no pone la mano antes de hacer trabajo.
¿Qué le vamos a hacer? Esto es así.
No, y si le echa un vistazo a lo de la frente, Rafa, lo de enfrente, lo de Canarias 7 también, está con una cruzada ahí a ver cómo demuele lo que tiene que demoler. Y no hemos acabado todavía de firmar el convenio de carretera y ya estamos criticándolo.
El
nuevo convenio de carretera ya, no es que los retrasos, si llevamos 12 años esperando y quejarnos, vamos a arrimar el hombro y vamos a sacar esta comunidad para adelante, hombre.
Pico y pala y menos palabras, menos historias, pico y pala.
Y tanto que sí.
Pero es así. Mira, la travesía de la TF5 al paso por todo el área de la Laguna. ¿Cuántos años llevamos escuchando eso?
Lo mismo, además, siempre, Rafa. Siempre. Ayer estuvo aquí Jonathan Domínguez y estuvo hablando, le dejé que hablara todo lo que quisiera, aportó información importante. Después, a continuación, vino el director insular de carretera y explicó lo que quiso explicar, pero yo, eso que acabas tú de decir, es lo que a mí me queda.
¿Claro?
Que llevamos toda la vida hablando de esto y no hemos avanzado ni un metro.
Y dices, hombre, ¿es necesario? Pues mira, aunque no hubiera caos de tráfico, que además lo hay, solo el hecho de que hoy la ciudad de La Laguna, porque el casco de La Laguna continúa más allá de la autopista, está dividido, ya solo ese argumento sería razón suficiente para hacer una obra de esa envergadura. Y ahora,
pero que no es nueva, Rafa, que yo llevo que pasando, no,
claro,
por, yo
claro,
lleva 20 años hablándose de bajar esa autopista subterránea.
Y ahora escuchas voces que dicen que hay que someterlo al debate público, pero por Dios, si han pasado esos 20 años, 20 o más,
Pero qué debate público, es que la gente está, lo que quiere son que las administraciones públicas vayan un poquito por delante de nuestro problema, no 20 años por detrás.
Claro,
que tengan una previsión de futuro y que las inversiones. Oye, cuando se hizo el túnel de Padre Ancheta, que ya parece que no hemos olvidado, eso antes era una rotonda a nivel en una autopista.
Sí.
Pues cuando hicieron el paso inferior, recortaron el tamaño del túnel. En vez de ampliarlo, lo recortaron.
Sí.
Es que digo, ¿pero dónde vamos si ya hay un proyecto de meter subterráneo desde los rodeos?
Claro,
se hizo el tranvía, se quedó a mitad, se quedó allí al ladito de la rotonda de Padre Ancheta, el intercambiador con las guaguas y tal.
Te digo, pero tenía que haber llegado hasta
los rodeos. Digo, claro, pero ¿por qué no hacen la manera? Después se quejan que cuando abren una calle no meten la tubería del agua y de los cables de teléfono y de la luz. Pero si en las grandes obras somos peores.
Es que, claro, se empieza a trazar la primera raya 20 años antes de que se pueda ejecutar. Entonces, claro, cuando se ejecuta ya se ha desbordado ya se han desbordado las necesidades. Mira tú, el cierre del anillo insular por la zona de Teno, pues no han empezado la obra, tiene un solo carril y claro, las necesidades evidentes precisa de dos carriles. Bueno, es que por cierto, eso yo no sé cómo va, porque...
Va lento, pero va. Trabajan non-stop, trabajan 24 horas, 365 días, sí. Están ahí las maquinarias haciendo los agujeros. Pasa que, bueno, que eso va para largo, esa obra es un obrón.
Sí. Bueno, entonces ahí sí que están pico y pala, ¿no?
Ahí sí están pico y pala, no sé si es la velocidad que deberían ir, pero ahí no paran, ¿eh? Sinceramente, ya incluso hay un túnel que está prácticamente excavado en la dirección hacia el sur, pero bueno, eso no sé cuánto tiempo tardarán, pero le quedan años, ¿eh? Años con ese.
Bueno.
No va a ser solución rápida.
En fin.
Pero bueno, que sigan pensando cómo hacer las cosas. ¿Qué opinión te merece lo que está pasando, no ya con el Pegasus, que ya ha pasado la historia, ya tenemos otra novedad?
Sí, nada.
El tema de la ley del sí es sí, del compromiso y la fehaciente del consentimiento por parte de la mujer. Es decir, aquí parece ser que solamente tienen relaciones sexuales las mujeres con los hombres, no hay más tipos de relaciones sexuales.
Sí, no, y además introducen cuestiones que, desde a mi modesto entender, ya están resueltas por el propio sistema sanitario.
¿Y tanto?
Me estoy refiriendo
a la menstruación,
al permiso,
¿no?
Sí, vamos a ver. Si se produce una situación de salud invalidante, pues del mismo modo que cuando uno tiene una gripe va al médico de familia, además, como está ahora tan informatizado todo, si es algo que como es el caso, se repite frecuentemente, yo estoy seguro que los médicos de familia tendrán el suficiente sentido común para aplicar pues lo que se aplica en la sanidad normal. ¿O es que vamos a necesitar una ley específica para contemplar las bajas de la gripe o las bajas de las infecciones de las uñas? No, vamos a ver.
¿Pero y qué explicación tiene Rafa que se pague por parte del Estado las bajas por reglas dolorosas y no las bajas por dolor de espalda? ¿Qué sentido
o
tiene
por gripe?
Esto?
Claro, claro. Yo quiero recordar que la semana pasada yo decía que, vamos, por si alguien no lo sabe, que las bajas por enfermedad, creo que es hasta el día número 15, las cubre el empresario, no las cubre la sanidad pública ni el Estado, ¿eh? Bueno, y eso es así. ¿Por qué distinguir una cosa en diferencia? Mira, no lo entiendo. Yo creo que esto es un escenario en el que se está interpretando una comedia bufa y salen y entran los actores según interese hacer desaparecer una noticia u otra, ¿no?
Sí, así debe ser. No, coincido contigo.
Un gobierno que está peleado permanentemente y después dice, no, estamos de acuerdo, estos son diferencias lógicas. Oiga, las diferencias lógicas de un equipo de trabajo se resuelven dentro del equipo de trabajo, ¿eh? Yo no conozco a ningún equipo de trabajo que coja el megáfono y se ponga, antes de reunirse, se ponga a decir que el director de mi oficina es un inepto y no.
Eso no se ha visto en la historia de los gobiernos de la Unión Europea desde hace más tiempo. Yo creo que nunca.
Yo creo que nunca. Es que además no tiene sentido. ¿Para qué está el Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros? Bueno, para aprobar previamente habiendo discutido los asuntos.
¿Sabes lo que pasa, Rafa? Que como juraron que iban a velar por el secreto de las decisiones, de los debates del Consejo de Ministros, lo hacen público antes para que una vez que lo debatan no puedan hablar de él.
¿Qué es eso de secreto?
Qué bueno. Oye, pues se nos quedan cosas en el tintero, pero si tú tienes alguna cosa que comentarnos antes de despedirnos, es este el momento.
No, nada en especial, porque hay anécdotas que las elevan a la categoría de notición, ¿eh? De todos modos, hay una cosa que, vamos, a mí me preocupa, que viene de tiempo atrás, pero que ahora se ha acentuado, que es el nerviosismo del presidente del gobierno.
Tú lo ves nervioso, ¿verdad?
Sí. Las salidas de... Yo, tiempo atrás, semanas atrás, meses atrás, en las contestaciones estas agrias, muchas veces, o la mayor parte de las veces, pero eran ocurrentes. Ayer eran ofensivas las... Bueno, ya el colmo fue cuando llamó a los policías piolines.
Y sí, es
bueno,
verdad.
Ahora
ustedes mandan piolines, dijo. No al barco, sí. Piolín.
No.
Cierto,
por
cierto.
Más explicaciones que quieran dar, no hay otra. O sea, aparte de que piolines era el término despectivo que emplearon los independentistas para llamar a los policías nacionales y Guardia Civil que estaban en aquel momento en que quisieron independizar, bueno, que proclamaron la independencia de Cataluña y el referéndum, etcétera, etcétera. Y quiero recordar también que si los policías nacionales tuvieron que ser alojados en ese barco, fue como una medida excepcional como consecuencia de que los hoteleros o la gente y los hoteleros no les admitían en sus instalaciones. No todos, pero en gran medida. Y cuando un hotelero le admitían, todo ese grupo de demócratas independentistas, entre comillas, esto es una ironía, les hacían escreches y les ponían a caldo de pota. Entonces tuvo que el gobierno arbitrar, pues eso, un crucero. Y naturalmente un crucero no es un alojamiento para tiempo prolongado, un crucero es para un alojamiento de una semana y los espacios son reducidos, claro que sí. Pero en fin, y ayer, diga lo que diga, quien lo cuente o quien lo lance, el señor presidente del gobierno, al referirse a los policías, le llamó piolines, porque dijo textualmente, ustedes enviaron piolines.
Enviaron piolines, sí, señor.
Y piolines no es ese muñeco simpático de los dibujos animados en este caso. Piolines era el término que los independentistas empleaban de modo despectivo para referirse a la policía, que además la policía incluso estaba allí, naturalmente, enviada por el gobierno, pero para cumplir sentencias judiciales. Sentencias judiciales.
Como siempre hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, defender la legitimidad de un Estado de Derecho y de hacer cumplir sus leyes.
Y por cierto, con el pleno acuerdo del Partido Socialista entonces en la oposición.
Cierto.
Como tenía que ser, ¿eh? O sea, que,
como venía claro, siendo históricamente en la transición democrática española.
Hasta pero que claro, llegó este ahora, señor. Ahora, para ser amables con quienes les mantienen en la Moncloa, pues tienen que decir donde digo. Y no es la primera vez que lo hace, ¿no? O
sea, cierto, esto de, ni va a ser la última, Rafa, ni va a ser,
ni la, va a ser la última.
¿Por qué
espero,
te digo?
Espero que le quede poco tiempo.
Por lo menos hasta el año que viene, por final de año.
Quien quiera que le suceda, sea socialista, sea del PP, sea medio pensionista, espero que sea una persona coherente.
Va a hacerlo mejor, con muy poquito mejor que lo haga.
Seguro.
Pues Rafa, que tenga usted una buena semana y nada, a seguir también pues, como
muchas
le
muchas gracias. Como siempre, un abrazo para ti y uno muy especial para quienes nos escuchan.
Pues a las 9 de la mañana nos ponemos en contacto con nuestro siguiente invitado, comentarista y analista habitual de los martes, don Antonio Blanco Vázquez. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos. A veces me planteo que esto es como el Guadiana, que parece que en la semana aparecemos y desaparecemos, pero estas son las circunstancias. Y quiero agradecerte tu apoyo personal y que siempre me encuentras un huequito.
Es importante escuchar tu opinión, escuchar tu análisis de temas de candente actualidad. Hoy vamos a hablar de las tasas verdes, a ver qué pasa con eso, si realmente es que esto está fundamentada este debate, este cambio de posición de la Comunidad Europea. Al final, ¿qué crees tú que va a pasar con esa implantación, esa aplicación de los excesos de la tasa de la imposición especial para la transición ecológica, para evitar la emisión, la descarbonización? ¿Si nos va a afectar o todo esto es parte de una hoja de ruta donde hay que pasar por distintos hitos?
Bueno, lo que todo apunta que probablemente, digamos que la demora que nos han dejado para no sea vigente, por ejemplo, en los vuelos interinsulares y demás, creo que simplemente es un paso transitorio para implantarlo. Y realmente uno tendría que plantearse si realmente esta tasa verde realmente tiene su sentido, ¿no? Creo que sí, porque creo que tenemos que andar cuidando este planeta que tan maltratado lo tenemos desde hace ya décadas. Pero también es verdad que parece que en vez de sensibilizar a la gente para que cambiemos hábitos, se encuentran solo, bueno, pues esto, no es que se vayan a prohibir este tipo de combustible, sino que, bueno, van a pagar más los que lo utilicen, no sé decir, si pagan más, pues, oye, sigue utilizándolo. Creo que el sentido, el contenido interno, el sentido de que origina, digamos, esa tasa, pues está bien, porque evidentemente todos queremos cuidar el planeta y que pongamos freno, digamos, a este destrozo que le estamos haciendo, pero como siempre, pues se matan moscas a cañonazos, ¿no? Creo que es mejor sensibilizar a las personas con los problemas que van a llevar para el resto de las generaciones, unos hábitos que hemos adquirido nosotros y también las generaciones anteriores a nosotros, y que están dejando el planeta pues como lo están dejando, ¿no? Con una viabilidad de un término para finalizar la existencia aquí, ¿no? No lo veremos, pero sí es verdad que próximas generaciones van a sentir esos efectos, ¿no? Bien, arreglamos algo con unas casas verdes que simplemente no evitan el problema, sino simplemente lo que hacen es adquirir dinero si la gente sigue incumpliendo. Yo por lo menos soy más partidario de la sensibilización del cambio de hábitos, ¿no?, a la ciudadanía, y como hemos visto en las últimas cumbres del cambio climático, que están intentando sensibilizarnos en esos cambios de hábitos, resulta que para esas cumbres los líderes mundiales, y se me viene a la memoria, pues por ejemplo, sobre todo el presidente americano Biden, pues llevaba un séquito de coches contaminantes que al ciudadano de a pie, pues la verdad es que no le motiva mucho para cambiar esos hábitos que tenemos todos del día a día y que no somos conscientes que afectan a ese planeta, ¿no? La tasa verde yo creo que se acabará por imponer, es evidente. Yo creo que aquí es transitorio, pero es cierto que en este sentido, y a pesar de que otras veces, digamos que le hemos dado caña al presidente de Canarias, en este caso hay que reconocer que nuestra lejanía con Europa, físicamente con Europa, que es donde nos viene la mayor parte de nuestros turistas, pues ya es un inconveniente para que podamos ser competitivos en la gran industria que tenemos, que es el turismo. Si además le aplicamos unas tasas, pues probablemente deje de ser tan atractivo la oferta entre calidad y precio, y tengamos que sufrir consecuencias de una crisis provocada porque el turismo se vaya a otro sitio más económico. Pero creo que se va a acabar por imponer, y es una realidad que tenemos que asumir.
A mí, ¿sabes lo que pasa? Que todo esto, al final, no hay nada absolutamente bueno ni absolutamente malo, ¿no? Y cuando uno habla, oye, la tasa verde es para acelerar la descarbonización de este planeta, ¿no? Que la huella de carbono sea lo menos posible en nuestra actividad diaria y tal, Pascual, ¿no? Pero fíjate tú que, por un lado, los detractores y los beneficiarios son casi los mismos. ¿Por qué? Te cuento, el análisis no lo hacía yo, me lo hacía un compañero ayer por la tarde. Ahora se está peleando desde el gobierno canario que se demore hasta el 2030 la aplicación de esa tasa verde a todo el transporte, tanto de personas como de mercancías, que yo creo que es más importante el marítimo de mercancía que ningún otro, que había que centrarlo mejor en ese para que no se nos dispare la inflación. Pero fíjate tú que van a cargar en una tasa que es europea para que después el Estado no bonifique los transportes en un porcentaje de esa tasa. Claro. Esto es enredar, como voy a cobrar más impuestos para dar subvenciones, ¿no? Esto es hacer una maquinaria pesada, ralentizar toda. ¿No es más sencillo analizar la situación de Canarias y decir, este es el marco, vamos a quitar impuestos, vamos a flexibilizar los temas, no vamos a sobrecargar a las administraciones de cobros y pagos, sino vamos a equilibrar, ¿no? Si yo cobro y yo pago, vamos a quitar el resto y dejamos o cobro o pago, pero no las dos cosas.
Eso es la lógica pura, ¿no? Pero ya lo hemos visto con el tema del gasoil y de la gasolina. O sea, realmente se está bonificando una cantidad sobre un producto en el que el gran peso de su gran precio son los impuestos. Por lo tanto, no bajamos esos impuestos a estos combustibles, pero bonificamos para que no sea tan caro. Es lo que está diciendo tú, baja los impuestos y no tengas que generar una carga administrativa a las administraciones que, bueno, no ayuda en nada y además es totalmente, bueno, sin sentido, ¿no? Es decir, como muy bien lo has descrito tú, es cobrar por un lado y te devuelvo una parte de lo que te cobro por otro lado. Bueno, es absurdo, es realmente absurdo, pero con la tasa verde va a pasar lo mismo, efectivamente.
Oye, ayer me llegaba una noticia que te la compartía contigo en la tarde de ayer. Me llegaba y la primera impresión que llego cuando me llega, digo, esto es un fake de estos habituales que van llegando y te van llamando la atención. Entonces, como que no le presto atención, digo, qué bien hecho está, ¿no? Qué bien hecho está. Pero la curiosidad mató al gato y miro y digo, resulta que es verdad. Que la noticia a la que hace referencia, el audio, vídeo este de que pasan por redes, pues es verdad. Y resulta que a última hora de la tarde me llega uno ya bien montado, oficial de la fuente, que es la COPE. ¿Te parece que oigamos el audio resumido que lo tiene preparado José y comentamos? Pues se trata de una información que Ángel Expósito ayer en el programa de Carlos Herrera compartía a media mañana y que el periódico El Mundo pues lo había publicado en su edición del día de ayer. Les dejo el audio y después comentamos Antonio y yo.
Ayer veía en El Mundo subrayado cómo operaba este caso que te voy a contar, y es maravilloso. La Fiscalía ha denunciado a una empleada de UGT por desviar 2 millones del sindicato, 2 millones, pero eso desviaba a su maridito y a unas amigas. La tal Mari Carmen sacaba el dinero del Fogasa. Ojo, el Fogasa es de donde se pagan las indemnizaciones a los despidos. Bien, aquí la amiga, para más inri, es hija de una diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carmen López. Bueno, pues esta Carmen López es la que le alió parda en el Parlamento madrileño por el hermano de Ayuso. Esos supuestos 50.000 euros de comisiones, su hija trinca, según el fiscal, 2 millones de euros. Bien, lo mejor es el modus operandi. Comillas. Una vez que los responsables del sindicato habían firmado el cheque, ella simulaba la firma del supuesto beneficiario y luego la borraba con una goma que borra tinta. Borraba el nombre y ponía el de su marido y el de las tres amigas. Así, hasta casi 300 cheques. Hasta 2 millones de euros. Seguro, Carlos, que hoy por la mañana sale el líder de la UGT, el del pañuelito palestino y todo ese rollo, a dar la cara y a decir que van a buscar dinero para devolverlo. Estoy convencido de que lo van a hacer. ¿Tú te imaginas que un concejal del PP de cualquier pueblo, de cualquier lugar de España, trinca 2 millones de euros? ¿Cómo estarían abriendo telediarios, tertulias, periódicos? Nada, aquí Mari Carmen y el marido, fantástico, borrando y con el rotulador ese que borra tinta. Es impresionante, Carlos.
Impresionante, impresionante. Fantástico. Bueno, las varas de medir.
Como decía Carlos Herrera, las varas de medir. No se da el mismo trato a la información según venga la corrupción de un lado o de otro. ¿Qué te parece la noticia? ¿No es para pensar que esto es mentira?
Hombre, la verdad es que según cuando tú me lo pasaste ayer y ahora mismo escuchándolo sin ver la imagen, se me estaba viniendo a la mente pues como si fuera una película de Berlanga, ¿no? Realmente parece una película de Berlanga del absurdo este mito español, ¿no? Pero lo triste son dos cosas, ¿no? Primero, el montante de dinero y después que se está robando dinero de una institución como el Fogasa, que en estos tiempos de crisis, bueno, pues está ayudando a muchísima gente, ¿no? La ejemplaridad en España es algo que venimos demandando desde hace mucho tiempo, que está faltando, ¿no? Lo achacamos siempre a la clase política, pero estamos viendo que en la propia sociedad, de estas organizaciones, los sindicatos, que tú y yo hemos hablado en alguna ocasión, que desde mi punto de vista son necesarios, son imprescindibles para mantener la paz social y para conseguir defender los derechos de los trabajadores, pues digamos que se están perdiendo la esencia de lo que tienen que ser. Y bueno, el ser humano es como es. Si este caso en concreto fuera uno aislado, pues podríamos hablar en concreto de esa persona y después obviamente las connotaciones políticas que tiene, ¿no? Al ser hija de esta diputada en el Parlamento de Madrid por el Partido Socialista, lo que viene a ser es que cuando tú achacas algo a alguien, debe de ser tú más pulcro que nadie, ¿no? Y claro, esto es como lo otro, ¿no? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Es triste porque hace perder incluso más todavía el prestigio de esas organizaciones que, ya digo, para mí creo que son imprescindibles, como son los sindicatos. Avisa de que no hay control interno en la gente que maneja volúmenes de dinero importantes, y eso nos tiene que hacer ver que en una democracia puede haber corrupción. La hay, sin duda, pero tienen que planificarse y ponerse en importancia los controles, ¿no? Y cosas como esta, lo que nos da a entender es que en España se maneja muchísimo dinero sin control, muchísimo dinero que cuando no hay control está muy abierto a corruptelas, y que obviamente que el trato que le hace la prensa a este tipo de corrupciones de una ideología o de otra, pues viene conforme a la ideología del medio de comunicación, eso ya lo sabemos, ¿no? En concreto, ahora mismo, pues obviamente cualquier corrupción que provenga del Partido Popular, pues agudiza, digamos, el sentido que tenemos de lo que ha venido de atrás, pero evidentemente el Partido Socialista, con los seres en Andalucía y estas situaciones que, por ejemplo, estamos comentando en este momento, lo que nos hace ver es la triste realidad que, independientemente de la ideología, la corrupción campa a sus anchas en España, sin duda.
La verdad que a mí me da muchísima, muchísima tristeza ver cómo nos manejan y cómo nos condicionan, ¿no? Yo creo que es importante que se sepa toda la verdad de todos los casos de corrupción que se producen en este país, que no son pocos, independientemente de la ideología política que avale esa corrupción, porque al final la hija de Carmen López, pues a lo mejor no tiene por qué ser una política, pero resulta que actuaba como funcionaria de UGT. Es decir, claro. Es triste pena, pero no vamos a saber de lo que ha pasado con esos 2 millones de euros ni en ningún medio de comunicación patrocinado por el gobierno, llámese la SER o El País, ni ninguna cadena de televisión de ámbito nacional, ya sea Tres Media o sea Mediaset, ninguna de sus cadenas filiales, y por supuesto no se va a saber en la 1. Con lo cual, pues menos mal que a veces queda la COPE, que se desacredita, a veces queda la Razón, que se desacredita cuando hace lo contrario, ¿no? Que pone el foco en un sitio en vez de con la misma proporción. De ahí la importancia de oír a gente radio, porque ponemos unas cosas y las otras.
Por supuesto, pero es que más te digo, en este caso de ese enfoque mediático de los medios de una ideología de otra, lo que sí, digamos, puede darnos una luz de esperanza es que sea la Fiscalía la que esté llevando. Es decir, parece que a pesar de todo y a pesar de todas las trabas y de las dudas que tenemos en cuanto al sesgo, digamos, de trabajo que le imponen a la Fiscalía en España, pues bueno, la justicia suele funcionar tarde, pero suele funcionar, y en este caso, que independientemente que sea de izquierdas o de derechas la protagonista en este caso, la justicia está actuando, y esperemos que la justicia le dé, nos saque luz sobre lo que pase, y en el caso de que sea lo que parece ser, pues que los medios, independientemente de la ideología, se hagan eco de la importancia y de la relevancia que tiene de contenido esta noticia que sacabas tú ayer.
Pues nada, Antonio, ¿qué te digo? Hay un par de cositas más, pero aparte de que a mí me da cada día más pena de ver el nivel de la prensa escrita en esta comunidad autónoma, tanto en la provincia de enfrente como en la nuestra propia, ¿no? En Santa Cruz, que en Santa Cruz hay tanto espíritu carnavalero como para que las portadas del día y del diario Aviso coincidan en la foto.
Yo creo que hay una necesidad, sobre todo, de quitar penas, ¿no? Y de encontrar alegría. Y bueno, sí, la gente es verdad que tiene un cierto espíritu de ese carnaval, de esa alegría que supone, pero bueno, es verdad que hay muchos contenidos, sobre todo económicos y sociales, que afectan pues a toda Canarias, en concreto a la isla de Tenerife y más concretamente a Santa Cruz. Y, hombre, en cierta forma, y entendiendo que sociológicamente es importante animar a las personas, y el carnaval siempre es un espíritu de olvidarte de las penas, pero creo que los periódicos tienen que ser un poquito más serios, y hay problemas graves que de los que se tienen que hacer eco, por encima de un carnaval de junio que, bueno, supondrá probablemente una inyección económica, probablemente nos libere de muchas tensiones acumuladas de estos últimos años de pandemia, pero no antes, durante y después del carnaval seguirán existiendo esas noticias sociales y económicas que tanto nos preocupan día a día y que muchas veces los medios de comunicación se hacen eco, pues igual en un parracito nada más, ¿no? Es triste.
De todas maneras, yo creo que los carnavales de este año en Santa Cruz no nos van a generar un PIB exterior, un incremento de turistas habituales de los que tenemos en la fecha que se van a celebrar, que es el mes de junio. Es decir, no creo que haya un atractivo turístico especial en esta celebración de carnaval, que es más bien un carnaval endogámico para nosotros mismos, sí. Para eso que tú decías, ¿no? Para liberarnos un poquito de la presión de los últimos dos años. Pero bueno, creo que hay mucha información y hay que darle la importancia que tiene. Hoy, por ejemplo, volvían a venir inmigrantes ilegales que siguen llegando no solamente desde Marruecos, sino también de la zona del Sahel y tal, y que no se pone el foco en que ya van casi 8.000 personas las que estamos recogiendo en Canarias en lo que va de año. Y de verdad, creo que esos temas son muy importantes, primero para concienciar socialmente y para avisarle al gobierno que por favor abran los ojos, que esto se nos va a ir de las manos.
Sí. Bueno, el gobierno de Pedro Sánchez lo tiene muy fácil con toda esta inmigración. Ya que ha hecho esto con Marruecos, le podemos dar cualquier otra cosa a otros países limítrofes para que sigan controlando la inmigración ilegal, ¿no? Parece de chiste como en la noticia que hemos hablado de esta persona de la UGT, pero realmente es así. O sea, hay grandes problemas y yo creo que ni los medios de comunicación ni los gobiernos prestan atención suficiente, y más que cuando ya el problema es tan grave que ya nos afecta de tal forma que no hay forma de evitar las consecuencias de publicidad de esos hechos, ¿no? Es lamentable.
Pues, ¿qué te digo, Antonio? Que siga usted siendo feliz y que pa'lante como los Alicantes. La semana que viene más.
Muchísimas gracias, igualmente. Buenas semanas.
Y no podíamos de dejar pasar la semana, digo de dejar de pasar la semana, que esto está muy mal dicho, ¿no? No podíamos dejar pasar la semana, está mejor dicho. Ustedes me disculpan. Pues, don Juan Carlos Arrizibita, muy buenos días. ¿Tenemos que hablar del mundo autónomo, sí o sí?
Muy buenos días. ¿Qué tal, Diego?
Pues no tan mal como tú. ¿Estás griposo?
Sí, saliendo una gripe.
Gripe con antígeno negativo. Una gripe con antígeno negativo. Porque ahora cuando tienes gripe, lo primero que te hacen es meterte el palito en la nariz.
Sí, no, por ahora eso no ha dado. Gracias a Dios no ha dado, pero bueno. O sea, ya rematándolo, ya espero ya que mañana ya se haya ido ya. Un poquito fañoso todavía, pero bueno.
Bueno, pues, Juan Carlos, ¿qué pasa en el mundo autónomo? ¿Hay algo nuevo que comentar o solamente estáis preparando por la avalancha que se os viene encima de nuevas trabajadoras sexuales que se van a aldear en el mundo autónomo una vez que se arregle la legislación del Parlamento?
Bueno, pues si la regulación, si por fin se consigue regular el sector, pues bueno, bienvenido será pues todas esas personas que se quieran dar de alta, que coticen y que generen recursos para las arcas, ¿no? Pero lo que está claro es que a día de hoy la situación es la que hay, estamos en la... seguimos debatiendo con el Ministerio las nuevas tarifas para el 23, 24, 25... Y todavía, pues bueno, las cosas van despacio, pues las cosas para palacio van despacio, pero todavía sin intentar enfadarnos por las propuestas y el intento de subida que hay desmesurado por parte de la administración, pero bueno, ahí estamos, luchando, trabajando por el sector de lo que nos toca ahora.
El otro día había que el Cabildo había iniciado un expediente, un proyecto de ayudar de alguna manera a mentorizar a los emprendedores. ¿Eso tiene visos de que salga bien o simplemente es otro gesto más de cara a la galería y una rueda de prensa para nada?
Pues vamos a ver, yo sinceramente, si empezamos a evaluar lo que ha hecho el Cabildo en esta legislatura en materia de autónomos, pues muy poco es lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo imagino que será un guiño más, pero en el fondo, si no está consensuado con el gobierno de Canarias, ni con el sector, ni en este caso ni con ATA, pues poco recorrido le veo yo llegado a un momento dado, ¿no? Ya aceleradoras y empresas que se están dedicando al asesoramiento a emprendedores lo hay, también está la Fundación Fifere, que es el propio Cabildo, pero yo creo que esto, si no va dentro de un plan potente, son pequeñas píldoras que se ponen, pero que no sirven en el fondo para lo que hace falta en este momento.
Hoy ha sido una reflexión, y igual tú tienes algo que aportar en esta idea que a mí se me ocurre, ¿no? La Consejería de Educación va a sacar personal laboral, que es contratos temporales de bastante poca calidad, para atender la oferta que se va a producir en el próximo curso escolar para la educación infantil de 0 a 3. ¿No hubiese sido interesante que se hubiesen apoyado en pequeñas empresas, en pequeñas pymes que ahora mismo están atendiendo a la guardería, para establecer unos convenios transitorios hasta que consiguen que el sector público de la educación institución atienda esta necesidad, a ver si ha apoyado entre las empresitas pequeñitas que ahora mismo atienden esa población de 0 a 3?
Se lo ha dicho por activa y por pasiva. Se ha estado en los medios de comunicación, porque de hecho mi mano derecha dentro de ATA, que es Julia Martel, es la persona que lleva educación infantil, y de hecho ella tiene un centro de educación infantil en Laguna, y se lo ha dicho por activa y por pasiva tanto a la anterior consejera como a la actual consejera. Se van a cargar al sector, se van a cargar a más de 1.200 mujeres que trabajan en el sector. Han venido fondos europeos, los fondos van a venir por un par de años nada más, están con los proyectos pilotos, se cargarán el sector privado y luego pues dentro de unos cuantos años, cuando se acabe la ayuda de los fondos europeos de los Next Generation, pues a ver quién mantiene esas estructuras y esos costes. Lo más normal hubiese sido llegar a un convenio y haber hecho pues un convenio con el sector privado, y como se ha hecho en otros lugares. Pero la consejera pues ha estado muy intransigente contra ellos, o sea, se ha mantenido encuentros con el presidente del gobierno de Canarias, con todos los grupos parlamentarios en el Parlamento de Canarias, pero la consejera sigue adelante con su idea. Yo creo que es una torpeza, porque sobre todo puede que ahora tengas fondos para poder sacarlo adelante, pero a corto plazo no vas a tener fondos para mantenerlo, con lo cual luego será tarde, porque todas estas empresas habrán caído y nadie va a querer meterse, cuando lo más fácil hubiese sido hacer un concierto con el sector privado.
Y si hubiésemos montado ONG, a lo mejor no hubiesen hecho concursos de concurrencia no concurrente de este que utilizan tanto el actual gobierno, ¿no? En vez de transformarte de sociedad limitada o de pequeña empresa de un autónomo, te transformas en ONG y te contratan rapidito.
Sí, digamos, Montobao, parece ser que cuando eres empresario y eres autónomo, pues como lo hemos dicho en otros programas, ¿no? Eres un potencial delincuente, y con lo cual no cuentes con nosotros, que no generamos riqueza, no generamos empleo, no generamos nada. O sea, yo creo que lo más normal en estos momentos hubiese sido eso, o sea, contar con el sector y haber aprovechado la estructura que hay en el sector, porque aparte, o sea, que hay que dotar, hay que adecuar a todos los centros, luego demográficamente, lo que le habíamos dicho, oiga, en los sitios donde el sector privado no puede abarcarlo porque no hay suficientes niños, porque hay determinados municipios en los cuales no encuentras porque la población infantil es muy muy limitada, pues bueno, pues haz el esfuerzo en esas partes, pero en los núcleos poblacionales donde sí hay un sector privado potente, concierta. Pues no se ha querido concertar. De hecho, esto se ha llevado a Europa, se ha denunciado y está para Europa, y bueno, ya veremos lo que pasa, pero el problema es lo que te digo, o sea, que dentro de unos años nos darán la razón, dentro de unos años se acabarán los fondos, y sin fondos el sector privado te lo habrás cargado, porque después de dos años de pandemia y con la situación económica en la que estamos ahora mismo, si encima tienes que estar aguantando un par de años ahora con la competencia desleal de la administración pública, pues apaga y vamos, ¿no?, para el sector.
Y desde luego los contratos laborales que van a hacer, como su propio nombre indica, tiene principio y fin, no son contratos estables, no van de acuerdo a la nueva reforma laboral para que sea contratos indefinidos, sino que van a generar pues la dirección opuesta que han empezado los gobiernos de Canarias hace poco, que es a suprimir la temporalidad, a regularizar a los interinos, bueno, pues por un lado en una dirección y ahora por esta, otro. Con lo fácil que hubiera sido establecer un convenio con las empresas ya existentes, pero...
Rápido y existente, y es más, ahora lo que pasa es que al final vas a tener otro doble pago, porque todas estas empresas que caigan y todos estos trabajadores que vayan al paro, vas a tener que pagarlo y vas a tener que formarlo y vas a tener que redirigirlos a otro sector, porque este sector una vez caiga ya no vuelve a levantar, porque es que aparte demográficamente vemos como cada vez hay menos nacimientos, con lo cual si ya de por sí era complicado y era un sector duro que había que estar luchando, si ya te lo cargas ya con una competencia desleal, y luego aparte lo que estás comentando, o sea, si esto es en el sector privado te obligan a contratar y dejar indefinido, pero en cambio como es la administración pública sí te permiten que puedas hacer un contrato temporal durante mantenga los fondos, y en cambio en el otro lado pues tienes que pasarlos a fijo.
Todo muy raro, todo muy muy irracional. Pero bueno, eso es lo que tenemos y con eso tenemos que navegar. Así que a ver si vamos cambiando en algún momento de dirección. De momento esto es el gobierno que tenemos y son las decisiones que tenemos.
Con estos bueyes hay que arar, efectivamente, y bueno, esperar que de alguna vez por todas lleguen los los Next Generation, esos fondos europeos que tanto se hablan, que somos el país que menos porcentualmente está llegando a pymes y autónomos a esos fondos, y ahora mismo, si no, pues bueno, en Canarias, que lleguen turistas y que esos turistas gasten, porque al final, si salimos adelante, saldremos por nosotros mismos y por el mercado, no por la gestión de nuestros gobernantes.
El Banco de España siempre ayudando al gobierno de España, porque eso es una institución importante, y diciendo que somos la peor economía del ERO a la hora de haber gestionado pues todo esto que viene pasando en los últimos tiempos. Esperemos que en algún momento cambiemos y dejemos de ser la peor y que utilicemos esos fondos Next Generation para garantizar que la Next Generation sea mejor que la actual Generation.
Pues eso es lo que deberíamos haber hecho. O sea, es una oportunidad muy importante que tiene este país, pero que yo sinceramente creo que vamos a dejar pasar la oportunidad. O sea, yo creo que se van a perder fondos y luego lo que se está haciendo a día de hoy lo estamos viendo. No está llegando a donde tenía que llegar. Al final, ya lo han dicho otros periodistas y lo han dicho ya otras personas también, que esto al final se está convirtiendo en otro plan E. Al final es fondos que maneja la administración pública para proyectos y para cositas que quieren las administraciones públicas, tanto ayuntamientos, cabildos como gobiernos autonómicos, pero eso al final no va a generar empleo estable porque son eso, cositas oportunas, sin temporalidad, en el cual aprovecho estos 2 o 3 años que tengo los fondos, lo hago y el personal lo tengo contratado por 2 o 3 años, pero eso luego ya no voy a poder mantenerlo y con lo cual ya sé que en 2 o 3 años eso no tiene ya vigencia de seguir adelante porque no va a financiación. Pues
no se van
a conseguir. Oportunidad muy importante que la Next Generation sí se va a arrepentir de lo que han hecho nuestros actuales gobernantes.
El mayor presupuesto de la historia de todas las administraciones públicas este es 2022 y probablemente el 2023, y deberíamos de utilizarlo para eso, para reformar y reinventar la economía de cada comunidad autónoma y de este país que tanto queremos, que se llama España. Don Juan Carlos, José Carlos, Arrecibita. Sí. Tengo el nombre tuyo puesto en mi teléfono de todas las maneras. Juan Carlos, Arrecibita, José Carlos, horrible.
Acuérdate del rey emérito y te acuerdas a mí.
El apellido es más difícil de decir. Todas las I es de
el apellido es complicado. A mí me costó también unos años aprender.
Está bien. Juan Carlos, que te acabes de cuidar y que se te quite esa gripe sin antígeno y que la semana que viene a ver si nos vemos por aquí.
Perfecto, un abrazo y ya nos vemos la semana que viene.
Pues ya está sonando el tema que ganó en el Festival de Eurovisión en el 2014 representando a Austria. Otro hito, otra novedad que se produjo ese año en la evolución de este insigne festival que nos viene acompañando en la historia de Europa. Se trata de Conchita Gürst y su temazo Rise Like a Phoenix. Les dejo con ella y enseguida volvemos.
Waking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, that time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer, who can this person be? You. Fading light, I'll fly, rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance, retribution. You were warned. Once I'm transformed, once I'm reborn, you know I'll arise like a phoenix, but you're my flame. Your business, act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me. 'Cause you wouldn't know me today. And you have got to see, to believe. From the fading transformed, once I'm reborn.
dance, you're my flame.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues ya después de que hayan disfrutado ustedes de Conchita Wurst y su temazo Rise Like a Phoenix, ya digo, victoriosa, vencedora de Eurovisión en el año 2014 representando a Austria, tenemos el placer de presentarles a nuestra siguiente invitada en el día de hoy, que vamos a hablar de temas muy interesantes. No se trata de otra persona que la concejala de Deportes, Nuevas Tecnologías, voy a mirar, Ocio y Tiempo Libre, porque no veas tú las concejalías que tienen ahora. Todo el mundo aquí en los concejales tienen un montón de áreas. Bueno, pues vamos a hablar con doña Salomé Fernández Padrón, de Santa Úrsula, de AISU. Muy buenos días, doña Salomé.
Muchísimas gracias, Diego.
Estrenándose aquí en Gente Radio, ¿no? Por lo menos conmigo.
Estuve hace un par de años, pero sí, podemos decir que casi estrenándome de nuevo, después de tanto tiempo sin venir.
Me ha sorprendido la juventud, doña Salomé. Muy jovencita, muy jovencita, muy jovencita para estar en política.
Bueno, gracias.
Te voy a invitar a la tertulia de las mujeres que se hace todos los viernes. No lo sabías tú, pero yo sí lo sé y te lo hago ya directamente. Porque AISU no tiene nunca representante. Siempre viene el PSOE, viene Coalición Canaria, viene el Partido Popular, pero no me invitaron nadie de AISU nunca. Así que te voy a apuntar, te voy a tomar nota de tu contacto y te voy a invitar para que venga este viernes o el viernes que viene o cuando te apetezca.
Encantada.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Para los que no conozcan Santa Úrsula, yo creo que todo el mundo ha pasado por enfrente del Calvario, donde está el Hiperdino y tal, y se han fijado ustedes que ha habido la Casa de los Fantasmas, aquella casa blanca y verde que toda la vida ha estado allí medio derruida, medio tirada. Y bueno, pues la semana pasada, el pasado día 10 de mayo, se produjo la inauguración después de haber gastado un montón de esfuerzo, tiempo y dinero en darle contenido social a esa edificación tan insigne de Santa Úrsula. Se trata de la nueva Casa de la Juventud, ¿no?
Así es, ya por fin después de tanto tiempo y con la suerte que he tenido de ponerla, de dar yo este primer paso, ¿no? Esta primera bienvenida a nuestra primera Casa de la Juventud, pues sí, la semana pasada ya pudimos abrir las puertas para que todos los vecinos y vecinas de Santa Úrsula, especialmente la juventud de nuestro municipio, que también se lo merece, disfrute de ese espacio tan amplio y tan bonito y que tiene tantas historias, ¿no?
Y además que es un bien de interés cultural, ¿no?
Exacto.
Que se pone en valor dándole uso.
Sí, contamos la verdad que con un espacio yo creo que único en Santa Úrsula y como decía el día de la inauguración en la comarca y en la isla, porque aparte de esa rehabilitación de ese BIC, de esa casa verde tan bonita que tenemos y que es tan significativa para todo el mundo de la zona, pues hemos fabricado un edificio anexo y además contamos con unas zonas al aire libre pues muy bonitas que todo ello hace que el espacio en sí sea un espacio como decía, único y que nos va a brindar muchas oportunidades de hacer muchas actividades ahí.
El objetivo final se ha conseguido, pero la historia del proyecto de la Casa de la Juventud viene de muy de atrás, porque para adquirir la casa imagino que tuvieron problemas y hace ya, ¿cuántos años hace que el ayuntamiento adquirió esa casa?
Pues bueno, sé que este proyecto empezó sobre 2010-2011 con la compra de la casa con el gobierno de Canarias y junto con el ayuntamiento y como todos los procesos administrativos, creo yo, en este poco tiempo que llevo yo en política, que al final va más lento de lo que uno quiere, ¿no? De nuestro día a día. Entonces es verdad que es un proyecto que lleva muchísimos años, que ha tenido una inversión enorme de 1,5 millones de euros.
En total, ¿no?
En total.
Desde que empezamos a hacer la compra de la casa.
Desde la compra, su fabricación del nuevo edificio y la rehabilitación del que ya existía. También incluye ahí todo el equipamiento, tanto mobiliario como todo el aparataje que ahora hicimos por último. Entonces es una inversión bastante grande y potente también, incluso para nuestro municipio. Es una de las inversiones, yo creo, más fuertes de estos últimos años. Entonces es verdad que ha sido un proceso lento, pero que por fin ha visto la luz y bueno, y hace unos días ya estamos disfrutando de ella.
Y además, una prueba manifiesta de que aunque haya tardado unos pocos de años, las dificultades de la administración son las que son y los procesos son lentos, ha intervenido todas las administraciones públicas. Bien decías, el Gobierno Canario para la compra, el Cabildo de Tenerife para cofinanciar la reforma y rehabilitación del BIC y del nuevo edificio. Y bueno, pues una inversión conjunta total de más de 1,5 millones de euros que de distintas administraciones. ¿Se ha quedado la titularidad 100% municipal? Después de haber
sí, la casa está cedida a nuestro municipio, a Santa Úrsula.
¿En uso o en propiedad? En propiedad.
En propiedad y ahora mismo, y en uso. O sea, ahora estamos, como decía, empieza para mí la parte más importante y quizás más complicada, aunque todo esto no ha sido fácil tampoco de aquí atrás, y es la puesta en marcha, ¿no? Dotar a esa casa de actividades, de recursos que puedan ser sobre todo útiles para la población y hay que darle vida. Tiene que ser un edificio, un entorno, un recurso que hay que darle vida y que la gente debe de usar y debe conocer y debe acercarse a él, pues, para lo que necesita, que al final todo este tipo de instalaciones para la sociedad.
La verdad es que Santa Úrsula es un pueblo que a veces se desconoce, ¿no? Por aquello de que no es un gran referente, tiene 14.000 habitantes, pues está compitiendo con el Puerto de la Cruz, con la Orotava, con los Realejos, y es un poquito más pequeño. Pero para los que tenemos el placer de vivir y usar las instalaciones que Santa Úrsula pone a disposición de sus ciudadanos, y los que no viven allí, que también pueden ir por allí, pues tiene una gran zona comercial muy diversa y potente, y tiene de las mejores instalaciones municipales que yo conozco, porque la biblioteca es fantástica. Hijos míos de la Orotava vienen a estudiar a Santa Úrsula. La ludoteca tampoco está mal. El edificio son múltiples, aunque la fachada se les está cayendo a pedazos por el panel fenólico que no lo pusieron bien, también es un edificio que le saca provecho. Esta nueva edificación municipal tiene muchísimas posibilidades. ¿Cuáles son las actividades más importantes que tenéis previstas desarrollar de manera inmediata? Porque...
Sí, pues bueno, hace un par de días lanzamos la nueva programación, la programación habitual, que es esa que vamos a tener durante los próximos meses. En principio hemos sacado la programación para mayo y junio y hay actividades de toda índole. También aprovechando la puesta en marcha de la Casa de la Juventud, pues vamos a retomar ese primer plan estratégico de juventud que aprobamos el año pasado para también seguir poniéndolo en marcha y dándole vida, ¿no? Entonces, es verdad que hay actividades que hemos comenzado hasta semana, desde yoga, meditación, tan importante para los jóvenes, dinamizaciones en el día a día con talleres, tenemos también actividad deportiva y intentamos que también, como decía antes, sea un recurso en el que los jóvenes puedan informarse y formarse. Formarse con formación no formal y en valores, sobre todo, y que puedan informarse de todos esos recursos que existen para la juventud, pues tanto para la emancipación como para el empleo, y que también ellos lo vean como un sitio donde puedan obtener toda esa información tan importante para su desarrollo como personas adultas.
La juventud en Santa Úrsula tiene una posibilidad de abrirse futuro que parece que no es importante, pero sí lo es. Y hablo del sector primario. Desde la concejalía, no está específicamente juventud, pero dentro de tiempo libre y ocio, yo creo que la juventud está dentro de tus cometidos. ¿Hay una estrategia por parte del ayuntamiento de acercar el mundo del sector primario a la juventud como posibilidad de vida, como proyecto de futuro?
Pues mira, dentro de nuestro plan estratégico se recogen diferentes caminos, diferentes estrategias y es verdad que una de ellas es trabajar de forma transversal con diferentes áreas. Desde nuestra área de agricultura, de medio ambiente, se trabaja muy, muy mucho con los jóvenes e intentamos siempre crear sinergias para que, sobre todo, como digo yo, los jóvenes tienen inquietudes muy variadas. No podemos trabajar con un sector exclusivo que quiere una determinada actividad o un determinado camino, sino intentamos diversificar. Y yo espero que con este proyecto que tenemos actualmente, diversificar esas oportunidades que se le den a los jóvenes. No trabajar siempre en la misma línea, porque, como digo, los gustos son muchos, cada uno tiene sus objetivos para su futuro. Y si nosotros podemos acompañarles en ese proceso, tanto sea quien quiera dedicarse al sector primario como a cualquier otro, pueda de nuestra mano intentar buscar el camino para lograrlo.
Yo es que el tema de las nuevas tecnologías que están dentro de tu área, a mí yo y a mi edad me parece que es una necesidad que tengo de convivir con ellas, ¿no? Pero veo que a lo mejor la juventud se centra excesivamente en buscar su objetivo profesional, su vida profesional en torno a esas nuevas tecnologías, ya sean los Instagrames, los influencers, los youtubers, o incluso siendo community manager para gestión de redes de empresas, o incluso desarrollo de aplicaciones. Es decir, eso es muy atractivo para la juventud y es importante que sepamos o formemos a la gente en esa dirección porque parece que es el empleo de futuro. Pero nunca vamos a dejar de comer. Nunca vamos a dejar, o por lo menos de esta pandemia hemos aprendido que debemos de preocuparnos un poquito de ser autosuficiente y de cuidar nuestro sector primario. Y en Santa Cruz hay tradición, no lo podemos negar.
Sí, por eso, por lo que comentas, Diego, es verdad que hoy en día el uso de las redes sociales, el uso de la tecnología, lo tiene todo el mundo en sus casas, en un abrir y cerrar de ojos, todo el mundo tiene acceso a ello. Y por eso a mí me gusta diversificar y no trabajar para las masas, que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Pues ser ahora mismo influencer, youtuber, como bien dice, sino despertar esas otras conciencias en otros jóvenes que tienen otras inquietudes y darles otras posibilidades. Por eso decía antes lo de la formación no formal y en valores, para enriquecerlos y contrarrestar esa parte que en la que están tan metidos hoy en día, ¿no? Tanto ya incluso en las clases, en los institutos, como luego en sus casas. Entonces es verdad que en Santurce tenemos un sector primario bastante importante, tenemos una tradición pues muy fuerte, y ¿por qué no? O sea, crear esa sinergia junto con, como decía antes, con nuestra área de agricultura, para que también vayamos abriendo otros campos, que yo sé que hay muchos jóvenes también inquietos por otras cosas, no solamente por las nuevas tecnologías, por toda esa parte digital, sino por lo otro, ¿no? Porque al final, como dices, hay que seguir formándonos y abriendo y no olvidarnos de esa otra parte tan esencial para la vida humana.
Y además las nuevas tecnologías son además compatibles con la agricultura y la Totalmente. Ganadería, porque hay por ahí gente que le hace un buen uso de las redes sociales para vender sus productos agrícolas y ganaderos y triunfan los tipos.
Es que ese debería ser el objetivo, ¿no? Utilizarlas como herramienta y como complemento y que nos ayude en nuestro día a día y que no acapare en toda nuestra vida.
¿Hay conexión o va a haber conexión entre la actividad de la nueva Casa de la Juventud de Santa Úrsula con los centros docentes?
Por supuesto, sí. Incluso en la inauguración ya contamos con el equipo directivo también del instituto, sobre todo, pero también de los centros educativos. Es que tenemos una suerte enorme y porque además la Casa de la Juventud está en un enclave pues único y bastante accesible.
El instituto, al lado del colegio Mencé y Bengomo y al lado del instituto.
Y el instituto está a dos pasos, literalmente. Entonces yo espero que por la tarde ya va a tener mucha vida con la programación que nosotros hagamos desde el ayuntamiento, pero yo creo que por las mañanas también se va a convertir en un punto estratégico para los alumnos y alumnas del instituto, incluso en estos días que estamos ahí en plena mudanza, ¿no? Y poniendo todo en marcha, porque son muchos servicios que, como digo yo, poco a poco iremos poniendo en marcha, no podemos empezar con todo de golpe, pero sí que se han acercado jóvenes en estos últimos días pues para usar la sala de estudio que tenemos allí mismo, ¿no? Porque están en clase, tienen 2 horas libres y van allí a la Casa Verde a estudiar o a hacer cualquier trabajo y me va gustando el ambiente que se va sintiendo y esa vida que va teniendo la casa por parte de los jóvenes que ya saben que está ese recurso y se acercan a él, que es lo importante, ¿no? que sepan que está y que se acerquen a él para hacer uso.
¿Y va a haber excursiones por parte de...? Porque la verdad es que el patio interior es una cosa preciosa.
Sí.
Y hay muchas historias que tienen esa casa de fantasmita y los chavales de Santa Úrsula que no han tenido el gusto de tenerla a disposición han hecho alguna travesura y alguna trastada por ahí.
Me encanta estos días que hemos tenido de puertas abiertas, sobre todo la semana pasada los centramos a puertas abiertas, aparte de los 2 actos mayores de inauguración, tanto el lunes que tuvimos con la inauguración institucional como el viernes con la fiesta. Hemos tenido la casa abierta para que todos los vecinos y vecinas, independientemente de la edad, puedan ir, acercarse, disfrutar del espacio. Y ha sido muy bonito porque es verdad que ha venido muchísima gente y cada uno con una historia diferente. Ha venido gente muy mayor que me comentaba que para hacer la ruindad saltaban el muro y robaban las naranjas al dueño de la casa, que unos la conocían como la Casa Bonita también, otros como la Casa Verde, como Casa de la Portuguesa, y me encantaría, y a ver si con los jóvenes lo logramos, crear pues como hasta un libro de historias, ¿por qué no? De todas las anécdotas que tiene esa casa, ese enclave.
Tiene muchas.
Muchísimas.
Tiene muchas. Teniendo el instituto al lado, imagínate letra de perrería que han hecho los chavales de Santa Úrsula, que ahora tienen 40 o 50 años, en torno a esa casa. ¿Qué te iba a decir? Ha habido una pequeña polémica sobre el choque de estilos entre la arquitectura convencional o tradicional, británica, de colonial, de la Casa Verde, con el edificio de hormigón visto que se le ha hecho al lado para ampliar la utilidad. ¿Quién tuvo la decisión de correr ese riesgo? Porque a mí personalmente me parece una cosa bonita el choque ese arquitectónico.
Pues sí, y es verdad que no ahora lo dices, Diego, pero es verdad que en estos días, o será que yo he estado en otra nube, pero sí es verdad que los comentarios han sido bastante positivos. Es verdad que a priori puede que choque a alguien, porque al final ahí entra los gustos, ¿no? y la subjetividad de cada uno, pero sí es cierto que la opinión general es que se ha sabido complementar muy bien esa parte antigua, esa casa verde tan emblemática, como dice, un estilo inglés de finales del siglo XIX, con esta otra parte nueva, que es el edificio anexo que se hizo desde cero, por así decirlo. Pero al final, cuando estás dentro y vives los dos espacios y los conectas a través de ese espacio exterior, con ese césped, con ese escenario que tenemos al aire libre, pues creo que los dos conviven muy bien, y yo creo que cuando estás dentro se nota esa fluidez entre un sitio y otro, que se ha sabido respetar las dos partes, tanto la parte histórica como la moderna. Yo creo que se ha sabido respetar muy bien. Evidentemente, como digo, siempre hay gusto y está la subjetividad de cada uno, pero visualmente yo la veo muy bonita. Será que le tengo tanto cariño y le he puesto tanto cariño en estos últimos meses, y yo creo que después, a posteriori, que además el proyecto no termina aquí con estos dos edificios.
Ahora empieza.
Empieza lo bueno. Y además creo que va a ser un complemento idóneo, pues ese parque que también tenemos incluso proyectado y esperamos que cobre realidad también dentro de muy poquito, un parque verde anexo, pues que también lo complemente como una zona de estancia, de tranquilidad, donde uno puede ir a leer un libro y puede estar allí también en ese espacio.
¿Hay una edad máxima para acceder a las instalaciones de la Casa de la Juventud?
Pues mira, me lo preguntan muchísimo.
Pues tú estás al límite ya.
Muchísimo. Yo estoy casi al límite también, es cierto. Es verdad que, bueno, la franja que entendemos como juventud va desde los 14 a los 35 años. Yo espero que cuando cumpla 35 la sigan ampliando un poquito más.
Ya se han pasado. Cuando 35 ya...
Sí, antes era hasta 30.
Uno con 35.
Sí, sí,
maduro
sí,
por lo menos, ¿no?
Pues bueno, es verdad que fomentamos que las actividades sean para esa franja de edad y que sean diversas, pues para que todas las edades, no es lo mismo un joven de 14 años, no tiene las mismas inquietudes de alguien de 30, por supuesto. Entonces, por eso también dentro de la programación de la casa intentamos que sea muy variada y que vaya dirigida a diferentes públicos. Entonces, se fomenta y se dirigen sobre todo las actividades a esta franja de edad, pero no quiere decir, incluso ya hemos tenido algún caso, de que alguna persona más adulta pues pueda participar en algunas actividades siempre y cuando quede cupo libre, ¿no? Siempre...
Vais a hacer gestión pública, es decir, 100% municipal. No vais a entrar en la tentación o no vais a caer en la tentación de subrogar ese contrato a una empresa que gestione la casa, sino va a ser gestión pública desde el ayuntamiento.
Pues este año estamos pues dando los primeros pasos. Es verdad que también nos toca una temporalidad un poco complicada, que es mayo-junio, donde están muchos en exámenes. Ahora viene el verano, donde uno cambia los hábitos por completo. Y luego ya en septiembre espero que hagamos una continuidad pues más real, por así decirlo, ¿no? Del día a día. Entonces, es verdad que este año estamos con gestión propia. Yo estoy ahí de lleno como persona responsable de juventud y la verdad que le estamos poniendo muchísimas ganas a nivel de gestión, porque queremos que sea una buena gestión. Y colaboramos con algunas empresas, por supuesto, para hacer actividades, talleres. Y este tiempo que va a transcurrir durante todo este año lo vamos a hacer así. Vamos viendo ese feedback de la gente. Vamos a ver si estamos a la altura de lo que necesita, que yo confío en que es así, y luego vamos a ver pues si esa gestión se podrá mejorar o no, o hay que tener un poco más de apoyo externo, y lo vamos viendo.
Que los recursos humanos ahí son muy importantes, y yo no sé cómo anda el ayuntamiento de personal para atender eso adecuadamente, con lo cual a veces entra la tentación de decir, bueno, contratamos una empresa que esto lo tenga y tal, pero yo soy un enamorado de la gestión pública. Sí. Yo creo que este tipo de cosas deben hacerse desde la municipalidad.
Me gusta, a mí también me gusta ser gestora, por así decirlo. Tenemos un equipo técnico importante, además, como bien decías, como llevo diferentes áreas, también deporte, nuevas tecnologías, pues actualmente nos estamos también cambiando las oficinas, la parte administrativa, vamos a estar allí para también estar más de lleno y que no se nos escape nada, por así decirlo, con el equipo técnico y conmigo. Y también contamos con personal a través de un plan de empleo del Cabildo, que tenemos una dinamizadora durante también un par de meses. Y bueno, y entonces yo creo que estar allí, vivir y estar en el día a día nos va a dar mucha información y para hacer una buena gestión y para ir adaptándonos a lo que vaya surgiendo, por supuesto.
¿Te ibas bien con la directora insular de Juventud, mi querida amiga, y además lo digo de verdad, Isabel Bello, porque es gran amiga mía y ex compañera de formación política, fuimos compañeros de Ciudadanos? ¿Te ibas bien con ella? Porque es una tía que está enamorada de la juventud, aunque tiene unos niños muy pequeñitos.
Sí, sí, la verdad es que hay muy buena magia de lo político, que sinceramente entro muy poco ahí, aparte de ser política, no, a pesar de ser política. Es verdad que tenemos muy buena relación con nuestro cabildo, con Isabel Bello en este caso, como directora insular, que al final es con la que tenemos trato más directo, ¿no? O en mi caso, en el día a día, para cualquier proyecto y demás. También con la directora general de Juventud del Gobierno Canarias también hay muy buena sinergia. Casualmente todas somos mujeres y yo creo que hemos tenido una buena...
Y de distintos colores políticos.
Totalmente. Sí, el otro día en la inauguración, pues eso, éramos diferentes partidos políticos y la verdad que el ambiente fue muy bonito. Y al final eso a mí es lo que me gusta. Al final tú tratas con personas y lo que quieres es sacar, y lo digo de corazón, proyectos adelante. O sea, a mí me da igual si es un color u otro, sino si todos remamos en la misma dirección y al final lo que conseguimos es una buena gestión, un buen servicio a la ciudadanía, pues ya está.
Que siempre que estamos quejándonos de que las instituciones públicas son una basura, que todos miran por intereses partidistas. Yo cuando veía la semana pasada este tema y hablé con Isabel, me dijo exactamente lo que tú acabas de decir. Es que en política se pueden hacer cosas de distintos colores políticos siempre y cuando se persiga un objetivo y sea lo más importante, llegar a ese objetivo y sacarlo adelante y poner en servicio, al servicio de los ciudadanos, el dinero público que le hemos cobrado antes, ¿no? Independiente de que una sea del PSOE, otra de Ciudadanos y otra de AISU, que puede ser Coalición Canaria. Es decir, es la prueba evidente de que es posible. Eso que todos los ciudadanos demandamos, de que nuestros servidores públicos hagan lo que sea para entenderse y que no se pongan palitos en la rueda.
Sí, porque al final si lo hacemos de otro modo es echarnos más piedras sobre nosotros mismos, ¿no? Y al final lo que la gente quiere, lo que los ciudadanos quieren es que haya una buena gestión, que con los recursos públicos hagamos una buena gestión y no entremos en luchas de egos y de cosas
y
de
¿y quién estar. Se apunta al tanto y quién va a la inauguración? Y quién sale en la foto. Pues ya había gente de 3-4 partidos políticos y lo importante es que la Casa Verde se estaba inaugurando por fin, después de tantos años, y que a pesar de los dificultades, todas las administraciones públicas han puesto de su parte, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Úrsula, con las dificultades que las administraciones ponen, porque son difíciles hacer las cosas y sacar presupuestos y gastarlos, pero al final el objetivo se cumplió.
Sí, así es, y la verdad que estoy muy satisfecha con el resultado de la semana pasada, por ese buen ambiente y por fin abrir las puertas, pero también por el buen ambiente que se ha vivido en todo ello, y me quedo con eso, pues ahora que eso nos dé fuerzas para que el resultado y la continuación sea buena y sea positiva.
Bueno, pues hoy que es la primera vez que hablamos tú y yo por la radio, no te vamos a hacer ninguna pregunta incómoda.
Bien.
Pero la próxima vez, sí.
Vamos a ver.
La próxima vez, Cita. Nada más que una. ¿Te gusta la política local?
Sí, es verdad que empecé con esto sin programarlo, de casualidad, y literalmente fue así. Y la verdad que, bueno, han sido unos años bastante complicados, Diego. Hemos tenido una pandemia, como todo el mundo sabe, y unas situaciones que han sido anormales a lo típico. Y es verdad que ahora es cuando ha habido muchos momentos difíciles, ¿no? En lo que una vez se plantea, ¿no? ¿Qué necesidad? Pero es verdad que ahora mismo que tenemos ya pues muchas más posibilidades de crear, de hacer cosas, que ya se va viendo también el trabajo de estos 3 años anteriores, pues una se va sintiendo satisfecha. Yo además tengo la suerte de contar con unas áreas que son muy bonitas y en las que me siento bastante bien, cómoda. Entonces, bueno, pues intentar disfrutarlo y de corazón intentar ofrecer lo que mejor pueda de mí, que esto es un tiempo puntual y
¿eso dar... va a prorrogar 4 años más o no?
¿Te va? Pues no lo tengo nada claro. No depende tampoco 100% de mí, pero bueno, ya todo se andará, todo se verá, disfrutar este último año, trabajar lo más que podamos, que el tiempo pasa volando y ya todo lo que tenga que venir vendrá.
Pues yo, mira, te he conocido hoy, pero como vamos a seguir viviendo, teniendo conversaciones telefónicas y radiofónicas aquí en directo, te animo a que gente joven, con tan poquita edad como tienes tú y con tanta ilusión que pones a la municipalidad, que te animes, que estamos muy necesitados de gente joven que le guste el mundo municipal, porque es muy sacrificado. Yo admiro, porque que hay que tener narices para meterse 24/7 de verdad trabajando, porque un concejal de un pueblo nunca descansa. Y necesitamos gente que viva la municipalidad y que de cualquier manera, desde cualquier ideología, trabaje por el bien común, de verdad. Así que, Salomé, te invito a que te lo pienses en positivo y que sigamos contando contigo en la próxima, en el próximo mandato, que no se llaman legislaturas en los ayuntamientos.
Exacto. Muchísimas gracias, Diego, por este tiempo, y ojalá que sí, que nos volvamos a encontrar en otro momento y seguir hablando y charlando y poniendo nuestro granito de arena para que toda nuestra comunidad sea mejor, ¿no? Y que Santa Úrsula, nuestro municipio en el que vivimos además y el que le tenemos tanto cariño, pues también vaya evolucionando en forma positiva.
Pues mucha suerte, Salomé Fernández Padrón, concejal de Juventud, de Ocio, de Tiempo Libre, de Deporte, de Nueva Tecnología. ¿Y se me queda algo?
No, ya está. Ya está suficiente.
Pues nada, hasta la próxima, Salomé. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, un placer.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues intensa la mañana. La verdad es que ha sido un placer conversar con la concejal de Nuevas Tecnologías, Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Santa Úrsula. Y ahora va a ser un placer conversar con los tertulianos que recuperamos. Don Salvador Garzales de la Cruz, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Hoy veo que Javier sigue su línea habitual. ¿Sabes cuál es?
¿Con pantalón corto?
No, viene un coche de naranja. Es que la S le pega a él.
No me lo puedo creer. Don Javier Jiménez, muy buenos días.
Rosa,
¿verdad? El micrófono, yo 20 años
del Puerto de la Cruz y eso, ¿no? Era historia, ¿no?
Perdona. El coche es de mi hijo.
No,
eso es entrada.
Yo lo primero que he dicho
es apolítico.
En un coche naranja.
Ya está naranja. No estoy hablando de naranja.
El coche es naranja porque el naranjito también era naranja.
Que era el del 82.
Que era el del 82. O sea, nosotros llevamos el naranja tal. Teníamos, teníamos un Alfa Romeo en casa, un Alfa Romeo Montreal, sí. Naranja.
Claro, ¿ves?
Que no tenía nada que ver con estos de naranjito.
Claro, no, pero es normal que tengas con esa línea. Es que
el naranja existía antes, ¿no?
El subconsciente lo pierde.
Oye, me estoy dando cuenta de una cosa.
Dime.
Que los tres que estábamos sentados aquí, los tres hemos coincidido en una cosa.
En lo naranja.
En lo naranja.
Sí.
No
sí,
jodas.
Sí.
Hemos pagado.
Ay, encima. Y está protestando. Es que no entiendo nada.
Tío. Oye, qué es casualidad. Que,
pero me has oído. Me has oído.
Lo que pasa es que yo, por ejemplo, coincido en uno. Bueno, sigo coincidiendo en uno, pero hemos coincidido en dos. Yo me he comido la naranja china y la naranja del país. Los dos.
Yo coincido contigo en dos.
Tú conmigo en uno. Además, te abrí la puerta. Yo.
Sí, es verdad.
Es verdad. Y después.
No, la historia, tío.
Y después. Sí. Cállate ya. Y después.
Uno que está ahora en otro partido.
Esa naranja estaba rípida, ¿te acuerdas? Que te dije, esto está rípido, que te caga. Y entonces me compré la naranja china, que tan dulcita.
¿Qué cosas pasaron en ese partido?
En la Clementina.
La verdad, sí, ustedes fueron testigos de muchas cosas.
De Jehová, ¿no?
Oye, Javi, te iba a preguntar yo, ¿no te han mandado una invitación para ir a Madrid a hablar con el emir de Qatar, que viene el emir Al-Thani este, que viene a traer dinero para España? ¿No va a traer nada para Canarias?
No, el nuestro lo tenemos aquí.
Javi tiene que estar por allí sacando un milloncillo de
euros. Del otro emir, el dinero del muelle del puerto está aquí. ¿Qué quieres que te haga yo?
Mira, pues yo me saqué una conclusión del muelle del puerto el otro día y la comentó, ¿cómo se llama este?
¿Ángel Montañez?
No, el que estaba aquí.
¿Enrique Tal?
En esa parte he estado reflexionando y en esa parte tiene razón.
¿Quién?
Enrique.
La parte de terrestre.
¿Qué
pasó?
¿Por qué no empezamos a explotar todo lo que corresponde a tierra?
Se lo pregunté a Ángel el otro día y no me respondió.
Y después ya empiezas tú con tus rollos también.
¿Por qué no? ¿Por qué no, Javier? ¿Por qué no?
¿Por qué no, hombre? Porque
no, tenlo así como una...
No. Es la persecución que tiene, tú sabes quién es, ¿eh? Por el tema de los 80.000 metros cuadrados, ¿eh? ¿Es para qué es? No es para el muelle ni nada. Esto no empieza con más llangada.
Pero ¿por qué impide que alguien meta mano a eso y se saque provecho?
Porque eso es para estar contemplado dentro de lo que era el proyecto de Ten Ingeniero.
Mamarsa.
Pamarsa estaba para gestionar ese solar. Pamarsa se creó para gestionar eso.
Sí, sí, pero Mamarsa es otra cosa.
Ah, vale, vale.
Pero vamos por parte, vamos por parte. ¿Por qué no se puede meter mano a las obras de la parte terrestre del proyecto de Teno?
Porque entonces sí es verdad que te quedas sin muelle.
¿Por qué?
Pero si ya estamos sin muelle.
¿Por qué?
¿O hay muelle?
No, no. No tenemos el muelle donde yo me baño.
Hay un muellito que yo me baño todos los días.
Ahí, ahí.
Y aquel señor también.
Y si se hace la obra de la parte terrestre... ¿Eh? Y si se hace la obra de la parte derecha, ¿nos quedamos sin muelle? No.
Sí.
¿Por qué?
Porque te lo digo yo.
Ah, porque lo dices tú. Porque lo digo yo,
yo soy vidente, coño.
Ah, vale.
Yo soy vidente.
Es evidente que lo eres.
Soy vidente. Es que soy tan vidente que llevamos así cuántos siglos. Y yo no había nacido, ya lo estaba viendo.
Pero a ver, tú no haces ninguna propuesta de eso, solo el muelle. Muelle y la parte terrestre.
¿Cómo que no? ¿Qué propuesta?
Que tiene una cosa con la otra. Yo no entiendo que tenga una cosa con la otra.
¿Hay una cosa diferente? ¿Qué propuesta hay para eso? ¿Alternativas? ¿Que hay alguna?
Que lo hagan ya, hombre.
Pero hay algún partido que lleve la bandera.
Que lo hagan ya, ese
¿hay algún partido que esté dispuesto a coger esos 80.000 metros cuadrados y llenarlos de contenido y reformarlos?
No lo creo.
Hombre, claro que lo hay.
No, no lo creo.
Aparte del tuyo, aparte del tuyo.
Ay, no, no, el mío no. El mío no, además, es más.
¿Algún
es
que, partido que pueda gobernar? Además, me refiero a Coalición Canaria, además, Partido Popular o PSOE, además, que son los que pueden gobernar.
Además, te voy a decir una cosa. El mío, propiamente dicho, tiene prohibido eso. Está prohibido.
Ahora,
o sea, está prohibido.
Pero en
o sea, usted empieza a hacer el muelle, empieza a hacer el dique, a vaciar lo que es
el mar.
El mar no. Los 80.000 metros esos. ¿No? Y todo en conjunto y paralelamente, bien. Ahora, esto de toma el chocolate primero, que después ya nos tomaremos los curruscos.
Me estoy dando cuenta que a lo mejor puedes tener razón, te digo esto, porque a muchos les interesaba Fonsalía, no. Todo lo que era tierra, que fueron 230 millones que se han gastado en toda la parte de tierra.
Claro.
Y claro, y lo del mar no se ha hecho ni se va a hacer.
Claro.
Depende. Igual van y lo hacen.
No depende de nada.
Donde dicen una cosa, dicen la contraria. Tampoco iban a hacer los test de la tejita.
Con 230 millones en el puerto hubiéramos hecho maravillas.
Claro.
Y con 23 también.
Te voy a decir una cosa. El puerto no tiene por dónde crecer. Y ahí hay 80.000 metros para especular. Bueno. Lo tienes claro, ¿no?
Sí, pero...
¿Y sabes quién vas a especular, ¿no? ¿Sabes quién es?
De momento, pues ya sabes. De momento pues estamos usándolo indebidamente como un parking desordenado.
Me parece bien que se use así, que se caguen, se meen y se aparquen y que tiren los...
¿Y eso es bueno para el puerto?
Sí. Pues es que el puerto no tiene aparcamiento. Es el único que hay.
Pues háganlo decente. Utilícenlo bien.
Eso no me compete a mí.
Denle un sentido de circulación. Ábranle la entrada. Es decir,
eso me
compete. Lo que yo no creo como ciudadanos del puerto y del norte podemos consentir es que estemos 30 años con eso lleno de escombros.
Y estaré 40 y 50 más.
Pero yo veo que no se va a hacer.
Tú no lo vas a ver.
¿Sabes por qué no se va a hacer? Porque las entradas naturales son el campo de fútbol del Peñón y la piscina, que era lo que tenían antes. La piscina se está haciendo y el campo de fútbol. Y el campo de fútbol lo van a remodelar ahora a partir de julio y agosto, lo que es el césped artificial.
No va a haber
con lo cual las únicas salidas normales y naturales son esas.
Vale.
Está clarísimo que no van a hacer nada.
Y que no va a haber muelle.
Claro.
Está claro. Porque mira, el primer dato, que yo me metí porque estaba.
Pues si no va a haber muelle, ¿por qué no arreglamos la parte terrestre?
Estaba en Madrid. ¿Por qué eso es lo que quieren estos, coño?
Entonces nos jodemos todos.
Lo que quieren es trasladarlo a Martianes, aquella zona de Martianes, para poder hacer así, tener la salida y entrada directa con todo el tema este.
Vale.
Pero bueno, oye.
Tampoco. Vale, bueno, pero vamos a ver, si lo pusieran sobre la mesa, a lo mejor habría que discutirlo, ¿no?
Claro, mira, pero es que no han hecho nada.
Todo lo que tú quieras, eso es evidente.
No han hecho nada.
Pero ¿por qué hay tanto ocultismo con respecto a eso que acabas de decir?
No, porque hay mucho interés.
Ocultismo.
Ocultismo.
Ocultismo es. Vamos.
Hay intereses.
Claro, intereses.
Intereses y el pueblo está dormido.
Por ejemplo, me voy a ver el Parque San Francisco y me veo en la puerta, ¿no?
Hay
una rendija allí. Ese y miras y tal, miras para adentro y dices, hostia, ¿qué pasó aquí?
Pero tú eres colichichi.
Sí, pero ¿qué pasó?
Pero se ve todo.
Y dice, hostia, ¿qué pasó aquí?
Mira, la chica pues está...
Hay una plantación de marihuana.
Bueno, puede haber de todo porque está todo en el escombro.
La fantasma sale.
Sí, sale todas las noches sale.
Sí, fuera coña.
Sí, pero ¿qué hay dentro? ¿Qué hay dentro del Parque San Francisco? Salvo aquí, yo no lo sé.
¿La fantasma?
La fantasma, sí.
La fantasma.
¿Qué viste? Cuéntame.
Viene y se va. Da vueltas por ahí, se va.
Y como escarben un poco para abajo, salen
Sí, sacan un montón de huesos más.
Todas las tumbas.
Sí.
Tron, vamos a lo que vamos.
Que sí, que está bien, que no la he visto, joder.
¿Qué va?
¿La que hay dentro es la fantasma?
Sí.
Yo pensaba que estaban los 5 millones que iban todos al consorcio.
Y aparte ahora, y hace una cena por la noche la fantasma con algunos huesos más y tal, y están las cosas muy bonitas.
Pero está más mona ahora que en el año 87. fíjate. Sí, sí, yo está creo más mona
sí,
ahora.
Sí, 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 está bien. Mi yo creo que van a partir por ahí. Van a hacer una atracción nueva y lo van a hacer tipo mueca y tal, pero con ahí dentro del Parque San Francisco con fantasmas, comida.
Entonces
y...
ustedes ponen encima de la mesa la teoría judío de la conspiración judeo-masónica que impide que el puerto avance porque hay intereses que hasta que no se confirmen esos intereses.
Sí, sí, sí.
Y 30 años pendiente de ganar dinero.
No, si lleva tres siglos. Si lleva tres siglos. Lleva tres siglos, tío.
30 no. El día que se decidieron a poner un duro en el sur, se acabó el puerto de la Cruz.
Exactamente, directamente, fríamente.
¿Y los gobernantes del puerto de la Cruz no se han dado cuenta?
Pero si los gobernantes
eso?
Han sido tan soquetes, entre comillas, todos los que han pasado, que han visto, que les han cerrado el acceso al puerto de la Cruz por las arenas y por el lado de allá, y no han dicho ni pío, y no hay salida directa al puerto de la Cruz, excepto la carretera del este, si no llueve. Si llueve, se cierra.
Porque cae mucha agua.
No, que. Okay,
pero ahora van a hacer un
vado.
Está
todo programado. Está todo
van a hacer un arco para sacarle por un tubo. En,
sí, sí, sí.
Van a hacer una obra faraónica.
Está bien.
Sí, sí, eso he oído yo decir que van a hacer
por
un
la
arco.
Noche, por la noche, por ahí, por ese tubo.
La ladera de Martián hay que conservarla mucho, pero sale, el agua tiene que caer.
Salen otros fantasmas.
Yo le he mandado por allí, un bombazo. Mandado un bombazo.
¿Tú no has visto aquello, Javi?
Pero bueno, ya hemos entrado otra vez.
El fantasma del gorrito que sale por aquella zona. ¿No lo viste?
Ese no.
El del gorrito, es nuevo, sale por aquella zona.
Bueno, venga, ya hemos analizado el problema. Ya hemos analizado el problema del puerto y por Inri del norte, y es que nos han comido la papa los del sur con el beneplácito de nuestros gobernantes.
Efectivamente. Tú lo acabas de decir clarísimamente.
¿Y cómo podemos hacer para cohabitar en esta isla norte y sur con intereses
planificar?
No, no se cohabita nada.
Planificar.
¿Es necesario joder al norte para potenciar el sur?
Planificar el futuro.
¿Es necesario joder al norte para potenciar el sur?
Pero vamos a ver. Pero espérate un momento.
Pero parece que esa es la justificación.
El sur no tiene culpa.
Porque el sur va.
Los mediocres dicen eso.
La gente del sur no tiene culpa.
Ninguna.
El sur no tiene culpa.
Ninguna.
Quien tiene culpa... son los mueve papeles de Santa Cruz.
Bueno, ¿y no tenemos nada que ver los que vivimos aquí?
Sí, pero como ellos están allá y se les paga desde allá.
Sí, pero no me digas tú a mí que son los mueve papeles de Santa Cruz y los de aquí.
No.
Y los dirigentes
no me has entendido
aquí?
La metáfora.
Yo no te lo compro.
No me lo compres.
No.
Bueno,
yo creo que la culpa.
Tú has estado donde has estado. Y sabes cómo se ha movido.
Te voy a poner un ejemplo.
Pero la culpa no se la he hecho a los que arriman el asco a su sardina.
Mira.
La culpa se lo he hecho a los que son cómplices de quedarse la sardina cruda.
¿Y cuántos cómplices hay? Es que el problema está en que hay una ingente cantidad de cómplices, más de los que no son cómplices.
Sí,
con lo cual,
bueno, pero ese
vas perdiendo el partido. Que no hay victimismo. Que la gente está muy trasnochada.
Mira, que
no están en la realidad.
Javier.
Y todos los días le comen algo.
Javier, ¿te puedo plantear una cosa?
No, más que eso.
¿Te puedo plantear una cosa?
Yo no quiero gritar.
Fíjate,
yo no estoy enfadado ni nada, ¿eh?
Es tu tono de voz normal. Fíjate cómo está el futuro del puerto de la Cruz. Actualmente, que si supuestamente vivimos del turismo, por y para el turismo, y deberíamos tener, ¿cómo es que estamos haciendo, rompiendo hoteles y estamos haciendo habitaciones de uno y dos, o sea, piso en venta? Perdona.
Lo estás diciendo porque yo tengo veo todos los días.
Yo tengo en este momento en mi poder aquí, para ir al ayuntamiento, unos amigos que vienen del sur que quieren comprar un hotel del Puerto de la Cruz, un hotelito pequeñito, tal, y que lo quieren reconvertir en vivienda, tal. Entonces yo pregunto, ¿las camas hoteleras en el puerto no son interesantes? O sea, aquí solo vendemos lo que tenemos que vender y nos cerramos cada día más, porque claro, yo estoy viendo que se reconvierte el Hotel Internacional
en vivienda,
se reconvierte otro hotel que dentro de poco verás en el Puerto de la Cruz, que además lo quiere comprar a Tocateja y tal.
Hay demanda de vivienda en el Puerto de la Cruz, Salva. Hay demanda de vivienda.
Sí, pero tú no puedes, tú no puedes destruir una industria que teóricamente floreciente, que aquí desde el año 87. Se la han venido cargando paulatinamente, y que tengas tú que ver a los totorotas estos, a muchos totorotas, hablando imbecilidades, inconsecuencias, cuando ves tú que te están dinamitando
por dentro, además,
por dentro y desde dentro, a los mismos que tú le lames el culo, y perdón por la expresión, que eso viene en el este, ¿entiendes? Tu industria. Tu principal industria.
Te la estás cargando,
Que en el Puerto de la Cruz.
Hay 10.000 camas hoteleras menos.
¿Entiendes? O sea, es que eso también.
Eso, pues,
y si estás abriendo.
Si fuera parte de una estrategia, a mí no me asusta. El problema es que sea, como dice Javi,
La estrategia es desarbolar.
Exactamente. Si es parte de la estrategia de reconvertir la planta hotelera en una planta de más calidad a mayor precio e incorporar incorporar viviendas a la población que demanda vivienda, si fuera parte de una estrategia, a mí no me asustaría. Al revés, habría que analizarlo porque a lo mejor es la correcta.
Vale.
Pero lo que me asusta es lo que sea una estrategia de demolición de la planta hotelera del
Puerto
de la
Cruz. Yo te estoy diciendo que en mi poder tengo esto, para además tengo que ir a hablarlo con el tema, y estamos hablando del pequeño, ¿no? Del otro mundo. Y que me están escuchando, que me da igual. O sea, yo, por encima de todas estas cosas, aunque pierdas el tema, creo que el Puerto de la Cruz se está equivocando. Y claro, y lo digo así de claro, bajo mis intereses. O sea, en este caso, perdería, porque no se podría hacer, o por lo que fuera, pero creo que...
Como que a ti te interesa vender el hotel y transformarlo en vivienda.
A ver, a mí me da dinero.
Pero es que eso así no se debe funcionar.
Pero ¿y tú crees que a mí por el dinero?
Es que así no es.
Yo por el dinero.
Es que
eso
no es la política.
Hombre, yo lo que creo que aquí lo que falta es una estrategia, ¿no?
Eso, es que aquí va cada aquí somos anarquistas en este pueblo. O sea, aquí no me digas tú que si PP, que si Tató, que si el PSOE, que si Tumba, que si Dale, no. Aquí somos todos anarquistas. Somos unos pedazos de rebenque anarquistas. Aquí cada uno va a su interés. Y punto pelota. No a favorecer a la mayoría,
ya
sino a tu puta bola.
¿Cómo?
Puta bola.
Ya tenemos nombre para la...
¿Para
esta tertulia? Me acabo de acordar. Es que una época en que Javier era menos radical de lo que es ahora. Y vamos a poner una tertulia que se llama La Caterva.
¡Ay, bebé! De acuerdo.
La Caterva.
Sí, sí. De todas formas, la planificación del Puerto de la Cruz no existe. No existe desde hace años, no de ahora, este partido político. Hace años que no existe.
No estamos personalizando.
Estoy hablando a nivel global.
Mal viene de hace desde el 87, y además, más de 30 años.
Y aparte de eso...
Fue cuando fui yo engañado por mi madre, perdón, que me dijo, no, pon el negocio en el puerto de la Cruz, que yo lo iba a poner en otro lado.
Me
vine
saber...
para acá y bueno, yo decía, pero bueno, ¿y dónde está la gente? Y ahí empezó la crisis del turismo en el puerto de la Cruz.
A mí me gustaría saber por qué Javier no me deja hablar hoy.
¿Por qué le es así?
No, vale. Habla ya.
Gracias.
Que voy a mirar el móvil. Habla ya que voy a mirar el móvil.
Hace 30, 40 años que el Puerto de la Cruz va de puto culo y sin freno, ¿no? Y claro, cuando vienen cosas que deberías de planificar de cara al futuro, qué turismo quieres, qué calidad, qué dónde, cómo planificas la ciudad, esto no interesa, esto sí, esto hay. Hubieron una serie de datos importantes que en unas tertulias que se hicieron en el Hotel Botánico, que a mí me encantaron, porque el tío planificaba, no me acuerdo, era un hombre catalán, planificaba todo, había hecho con diferentes zonas de Mallorca y tal, y a mí me encantó ese tipo de cosas, porque reunía a todos los sectores sociales en una mesa y decía, a ver, vamos a planificar el Puerto de la Cruz del futuro. ¿Qué queremos? ¿Qué no queremos? ¿Te acuerdas? ¿Qué queremos? ¿Qué no queremos? ¿Hacia dónde queremos llevarlo? ¿Qué es lo que...? Pero nadie hizo caso a eso. Nadie hizo caso a eso. Lo único que hemos hecho es parche tras parche. ¿Por qué no lo hizo el anterior? ¿Por qué no lo hizo el anterior? Y mierda, que yo no quiero que lo haga el anterior. Lo que quiero es planificar el Puerto de la Cruz. ¿Qué quiere? ¿Viviendas residenciales?
O que lo hagamos entre todos, los anteriores, los actuales y los posteriores.
Pues ya está. Eso es lo que pretendemos. Desde hace tiempo, no de ahora. Pero por lo visto aquí no oye, no escucha. Son sordos, sordomudos. Hay un lenguaje de signos. A ver si entienden de una vez por todas que el puerto estará con ustedes y sin ustedes.
Mira.
Sin los que están ahora.
Claro. Lo que decía él, ¿no? Parche tras parche, ¿sí? Destrucción tras destrucción. Eso es.
Y en eso estoy de acuerdo contigo, con lo que dijiste antes clarísimamente. Esto es una estrategia montada pura y exclusivamente para acabar con las camas hoteleras del Puerto de la Cruz.
Sí, lo tengo claro. No, esto, yo cuando decía, de verdad te lo digo, yo no pertenecía a ningún partido político. De verdad te lo digo, No pertenecía a nada, porque no, porque yo estaba en mi historia y estaba con mis rollos, ¿no? Con mis rollos de negocios, de vuelos, y etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo decía, el Puerto de la Cruz se va a convertir en un bajamar. Me decían, Javier, tú estás chiflado.
Sí.
Le digo, vale, pero si es cuestión de tiempo.
Claro, seguro de sol.
Es cuestión de tiempo. Pero claro, esto lo decía yo antes del 87. ¿Vale? O sea, tendría yo 23 años.
Ahora tienes 64 ya, ¿no?
No. Ahora tengo... No llego...
59.
Sí, 59 menos 1, 58 por los dos de la pandemia.
Ah, vale.
Vale, o sea, ¿qué tal, no? Entonces, claro...
O sea, que entre los dos tenemos casi 120 años.
Está bien.
60 sí, tengo con yo. 120 ya... 60 nos más, queda menos para llegar a Matusalén.
Mi padre está de fuera con 87 años en el coche, o sea que...
Ah, vale.
Oye, pues tenemos que ir acabando porque se nos ha ido el tiempo.
Pues venga,
volando. ¿Sabes lo que voy a poner ahora? No. El audio de mi querido amigo Carlos Artiles. ¿Lo conocen ustedes? No, un canarión de pro. ¿Tú que eres medio canarión? ¿No lo conoces?
Carlos Artiles.
Carlos Artiles es un amigo mío que está en Utah. y desde ahí nos manda una crónica toda la semana del resumen de noticias desde un punto de vista de un canario emigrante en Estados Unidos.
Muy bien, mira a ver qué dice el puerto.
No dice nada.
Del puerto procura no decir nada, hace un conjunto nacional. A ver si la semana que viene digo, vamos a centrarnos más en la autonómica.
Sí, dile, por favor, la próxima vez.
Él viene a la televisión autonómica de vez en cuando, viene aquí.
Dile la próxima vez que si puede hablar del fantasma de ahí.
Del Parque San Francisco.
Del Parque San Francisco,
y del líder.
¿Tú te crees que es coña, no?
No, yo no me creo que es coña. Te estoy diciendo que se montó el otro día una mesa redonda con ese fantasma, el de allá y el otro, hicieron una comida por la noche.
Una ouija.
Y se vio desde fuera, tío.
Ah, vale.
Una ouija.
¿Qué quieres que te diga?
Pues a ver si encontramos el fantasma del líder, que también hay ruidos por allí en el líder.
¿En dónde?
En el líder.
¿Qué?
Es un edificio donde hay fantasmas también.
No, pero esos son fantasmas, pero de carne y hueso.
Y me está diciendo José, y en el Hotel Martiana, que está, lo están remodelando ahora también.
Pero lo están remodelando, pero no para hotel.
No para hotel.
¿Para qué? ¿También?
Claro.
O sea, ahí tampoco se está viendo claro ese tema.
Claro, Javier.
Con lo que fue el puerto. En
esa el de arriba ya convertido. El Martián es convertido. El que te estoy diciendo yo va a estar convertido. Empiezas a analizar la cantidad de camas hoteleras que estamos perdiendo en el puerto de la Cruz y dime tú si es o no es programado.
Eso no lo recuperas nunca más. En la vida,
Bueno, si podrías podría hacer un hotel en el líder.
No, eso o Lenona Gain.
En el líder.
Bueno, pues escuchen usted a Carlos, que para mí siempre es un referente, y aparte de hablar con él de vez en cuando por teléfono largas horas, porque tenemos horarios diferentes. Cuando él se está levantando, yo me estoy tomando un cafecito a la tarde.
Son
7 horas de diferencia. Pero yo creo que aporta a una visión diferente y nuestros oyentes se merecen toda la semana las reflexiones de Carlos Artila, así que les dejamos 12 minutitos con esta reflexión semanal.
Saludos, Diego, a ti y tus oyentes de Gente Radio. Seguimos con preocupación los acontecimientos sobre Ucrania y son ya casi 3 meses y no parece que tenga desenlace o solución fácil. Como los temíamos, la situación del conflicto se va enquistando y Rusia cada vez tiene una salida más difícil y complicada. Lo que parece evidente es que no van a poder ganar esta batalla, no ya a medio y largo plazo, sino ni siquiera a muy corto plazo, ¿no? A pesar de la victoria parcial de Mariupol, ya se han ido los últimos soldados ucranianos, pero realmente es una victoria pírrica, porque después de 3 meses, si eso es lo único que han podido conseguir, pues realmente no parece que precisamente sea un ejército eficiente y tengan el poder que mucha gente pensaba que pudieran tener los rusos, ¿no? Las manifestaciones de un general ruso en el propio Moscú, advirtiendo que Rusia está en un callejón sin salida, es otro síntoma precisamente del nivel de descomposición interna de ese régimen de Putin, que bueno, está teniendo ya unas cifras muy altas de problemas, digamos, dentro del propio ejército para conseguir chicos jóvenes que se alisten, que estén con ganas o con humor para poder ir a una batalla esa como la de Ucrania, y eso que se está mintiendo sobre la realidad del conflicto y de la invasión, ¿no? Otro síntoma claro de que esta invasión de Ucrania tendrá consecuencias geopolíticas nada favorables a Putin y a su régimen es el hecho de la petición de Suecia y Finlandia de entrar en la OTAN. Y además con carácter de urgencia. Putin desde luego ya no asusta con su provoconada y con esas amenazas que permanentemente está haciendo. La prueba, como decimos, es esto, que estos propios países nórdicos que habían mantenido durante muchas décadas y casi diríamos más de 100 años una situación un poco de cierta neutralidad para evitar, digamos, mayores conflictos precisamente con Rusia, pues ahora están viendo que eso, que hay una parte de debilidad y que son una amenaza, lógicamente, los rusos, después de ver lo que han hecho con Ucrania, y prefieren protegerse con un sistema como el de la OTAN, a pesar de que Putin siga mintiendo y diciendo, bueno, que él ha hecho ese movimiento de atacar Ucrania o de invadir Ucrania para protegerse del ataque, de un ataque preventivo, como diría la canción de la OTAN, cuando, bueno, le recordó la propia Organización del Atlántico Norte que que precisamente la OTAN está para defenderse, no para atacar a nadie, ¿no? Y eso es un pequeño, digamos, dato no menor acerca de esas circunstancias, ¿no? Pero bueno, el tema a nivel internacional está pues cada vez, digamos, más preocupante, no ya solo por el tema de Putin y sus amenazas en ese entorno, en esa área, y de cómo va a acabar eso con respecto al régimen ruso, porque bueno, se está especulando también con la enfermedad del tirano, pero no está nada claro que eso tenga una salida fácil, insisto. Bueno, pues mientras tanto, toda su área de influencia, muy vinculada a gobiernos comunistas, pues está ahora mismo centrado con preocupación en la parte, digamos, que nos interesa a nosotros de Sudamérica, y en especial en Colombia. Hay elecciones dentro de unos días, en una semana y media prácticamente, y hay otra preocupación enorme por la posible victoria de Petro, un comunista, exguerrillero y con vinculación a la banda narcocomunista colombiana, especialmente de la FARC y todo esto, bueno, que son realmente muy preocupantes. Si al final consigue la victoria y se hace con la presidencia de Colombia, la verdad que en Sudamérica en general dará un retroceso de incalculables consecuencias, porque ya no quedará prácticamente un solo país que esté, digamos, al margen de todo ese movimiento vinculado, digamos, al chavismo venezolano, con esas implicaciones con los regímenes, digamos, peores que hay en el mundo, ¿no? Con vinculaciones a Irán, con vinculaciones a Rusia, en fin, y con toda la cercanía, digamos, a ese tipo de gobiernos totalitarios comunistas. Y esto pues tendrá consecuencias, lógicamente, porque ya lo estamos viendo en lo que está pasando en Venezuela. Llevamos muchos meses con esto, con emigraciones, bueno, que no se han visto en la historia, de más de 5 millones de personas. Estamos viendo que en Cuba otra vez estamos, bueno, pues aumentando precisamente esas personas que se están queriendo ir de cualquier manera de la isla, porque la situación de hambruna y la situación de la tiranía cubana, castrista, bueno, pues ya es terrible, es asfixiante, la gente no puede aguantar más, y ya ha sido más de 100.000 cubanos los que han querido entrar por México en las últimas meses hacia Estados Unidos, en una situación realmente dramática en toda la frontera de México y Estados Unidos, donde se están aglutinando pues ya no solamente los centroamericanos, que huyen un poco de la pobreza en Honduras y los conflictos, digamos, de las bandas vinculadas también al narcotráfico, sino que bueno, pues eso ya está entrando en otras dinámicas de flujos migratorios importantes, como decimos, en Cuba, Venezuela, e imagínense ahora si se añade Colombia, o lo que está pasando también ya en parte en Perú y en Chile, ¿no? La verdad es que es muy preocupante todo lo que está pasando en Sudamérica, y ese retroceso en libertades y en generación de bienestar, ¿no? Con esos gobiernos de carácter comunista, y que además se vincula mucho con el narcotráfico, porque la vinculación es evidente y clara, ¿no? Y hablar de migración y hablar de fronteras calientes, pues luego hay que hablar de Canarias, ¿no? Y de Marruecos y de esa relación con España. Ya está el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, reconoció en estos días, ayer me parece, en el Senado, en la Cámara del Senado de Español, tras escuchar los datos que le ofrecía precisamente el senador canario del PP por Gran Canaria, Sergio Ramos, que las cifras de más de 1.059 inmigrantes en los últimos 15 días, que se ha producido pues un claro incremento de llegadas con respecto al pasado año, ¿no? O sea, ya no pueden esconder que el cuento del anuncio que Marruecos era al que se había llegado un pacto, bueno, pues ya no cuela, es decir, no se tiene que reconocer de que no hay, no se descienden las cifras de inmigración ilegal, sino que además aumenta y de una manera escalofriante, ¿no? En las islas. Por tanto, este gobierno socialcomunista que nos gestiona o que nos malgestiona las políticas públicas en España y en Canarias, y que está dirigida por, bueno, pues por su sanchidad, por el confraude, pues está viendo que otra vez han mentido descaradamente. Y claro, la pregunta aquí ahora es, si vemos que es mentira todo este tema de llegar a un pacto con Marruecos para reducir los movimientos migratorios, sobre todo con las islas, pues entonces habría que preguntarse que para qué se dio Sánchez entonces el Sáhara al régimen alawita, a Mohamed VI, a cambio de qué y por qué. ¿Qué tipo de chantaje entonces ha tenido que sufrir o que está sufriendo el presidente del gobierno español para que ni siquiera valga justificar, digamos, los recortes, los flujos migratorios hacia las islas, todo ese cambio en la política de España? Es realmente inquietante. Ya lo decíamos en nuestro comentario en anteriores. No es que lo digamos nosotros, no es que nosotros lo pongamos en duda, es que hasta los propios coaligados de su gobierno, gente, digamos, vinculada al entorno, digamos, de Podemos, están también preguntándoselo, si hay chantaje al gobierno y si hay chantaje a Sánchez. Es evidente que el confraude se ha tenido que mover o ha tenido que ceder a cambio de algo. ¿Y ese algo qué es? Porque está claro que las políticas migratorias no son. Siguen aumentando los flujos hacia las islas. Entonces, ¿qué es lo que había, digamos, en ese robo de información que todo parece indicar que venía de parte de Marruecos, de ese móvil que hemos conocido días atrás? Es realmente, bueno, pues una situación no solamente delicada, sino muy, muy, muy preocupante, que tengamos a un presidente de gobierno que está salido de madre, que está disparatado, que habla mal ya prácticamente de todo el mundo, esas manifestaciones en el Congreso, donde, bueno, pues poco menos que insulta a las fuerzas de seguridad del Estado por lo que pasó en el año 2017 en Cataluña con el golpe de Estado, y llamando a los picolinos. La verdad es que, bueno, pues muestra que está absolutamente fuera de sí. No parece que peligre su gobierno, porque los que lo mantienen les interesa mantenerlo, ven que es un presidente débil y que absolutamente lo tienen en su puño. No hacen más que intentar contentarlos con cualquier cosa y a cualquier precio, con tal de seguir en el poder. Pero lo que sí está claro es que la descomposición de su gobierno es total y absoluta, y que estamos llegando a un fin, digamos, de esperemos que de legislatura. Ojalá sea así, aunque le mantengan esos apoyos, pero que le sea imposible prácticamente seguir gobernando. En fin, eso lo veremos en los próximos días, y sobre todo con las elecciones andaluzas que están ya al caer y donde se están dando los primeros datos que muestran una debacle total y absoluta del Partido Socialista. Y ojo, porque lo voy adelantando ya, algunas encuestas están diciendo que muy probablemente puede haber incluso sorpaso de Vox hacia el PSOE. Vox ya está superando los 20 escaños en las primeras encuestas de la pre-campaña electoral en Andalucía, y el PSOE está bajando de los 30, está ya situándose cerca de 25-26, o sea que de aquí a, digamos, las elecciones puede haber un empate o un sorpaso incluso de Vox sobre el propio Partido Socialista. Imagínense las circunstancias, digamos, en que quedaría el gobierno de este confraude de su santidad, si eso se produce finalmente. En fin, gracias a todos por darnos este espacio de libertad, por escucharnos, y saludos, Diego, a ti y a toda tu gente de Gente Radio. Un abrazo.
Pues agradecer a Carlos la dedicación que tiene todas las semanas con nuestra audiencia de dar su visión, su versión, su opinión y su análisis de la situación internacional, nacional y a veces también local. Ya digo que la semana que viene, que yo hablo con él por las tardes, los martes, incluso los lunes, le voy a pedir que haga ese análisis centrado en lo que es la comunidad autónoma, que él y yo hablamos mucho de lo que pasa en Canarias y me encanta escucharle porque es un tipo versado, un tipo documentado y bueno, pues nada, feliz de poder compartir con ustedes, con todos ustedes, la opinión de Carlos Artiles. Y ahora también feliz, mucho más feliz después de esta sintonía, de poderte contar cómo cada 15 días con Laura de Francisco. Muy buenos días, Laura.
Buenos días, Diego, y buenos días a todos los oyentes.
Y su rincón de Diversita. Y esta semana tenemos celebración, ¿eh?
Pues sí, esta semana tenemos un evento muy importante y estamos súper contentos.
Se te ve en la cara porque además no tienes mascarilla, por fin.
Hoy me he dejado la mascarilla.
No
hoy,
te la has dejado, te estás acostumbrando a no usarla.
La tengo aquí, pero estaba diciendo que bueno, me tengo que ir habituando a empezar otra vez a mostrar la cara y a vernos así. Y bueno, qué mejor que hacerlo contigo. Es mi primera vez así sin mascarilla.
Sí, sí, cierto, cierto. La primera vez sin mascarilla. Esto suena hasta mal. Laura, ¿qué pasa aquí? Que hoy es martes. No, que es miércoles. No, que es jueves. Estamos despistados. Oye, que ya estás a punto, que el viernes y el sábado, ¿no? Son el acto que comentábamos hace 15 días, ya lo tenemos encima.
Sí, bueno, el evento es el sábado, lo único que ya mañana pues tendremos aquí ya por la isla Francis Lang, que será la ponente de Habla un Juego, que viene a dar esta formación en ABJ, aprendizaje basado en juego, y ya pues desde
de la que
mañana...
tú eres friki fan total y absoluta, eres mentora de todo lo que tenga que ver con esa modalidad de educación.
Pues sí, y lo llevo siendo muchos años, o sea, desde que abrí el gabinete pues siempre he apostado por el aprendizaje basado en juego. En aquel momento pues no tenía tanta visibilidad o no había tantas personas que creyeran en este tipo de metodología, ni siquiera a lo mejor tenía ese tipo de nombre. Yo siempre he dicho aprender jugando.
Se entiende mejor.
Claro, pero hoy en día pues ya me siento como más comprendida, ¿no? En este mundo que a mí me apasiona, y me apasiona no solo por lo que los juegos pueden aportar, ¿no? Lo bien que lo pasamos y la motivación que despertamos, sino por los beneficios que tiene el aprendizaje basado en el juego, y para mí es de verdad un pilar fundamental en mi trabajo, ¿no? Sobre todo yo trabajo con niños con dificultades y cómo el juego engancha, cambia y llega a estos niños en aspectos que quizás a lo mejor de otra manera no hubiéramos logrado, ¿no?
Este evento presencial con todo el aforo completo en dos sesiones que se van a producir, ¿los dos el sábado o una el sábado?
Las dos el sábado, primer turno de 10 a 2 y segundo turno de 4 a 8 de la noche y nada, completo, súper completo.
Con la participación estelar de Francis Lam, que íbamos a tener su participación en el programa de hoy, pero bueno, dificultades técnicas han impedido que podamos contar con la presencia de Francis, pero tenemos otro invitado también del mismo nivel, si no, hasta mejor, ¿no?
Pues sí, la verdad que esta vez se ha escapado, pero ya tenemos una cita ahí que tiene que venir a Tenerife, porque Juan Carlos, conocido en Instagram como Profe Jugón y bueno, y perteneciente a Aula Un Juego, a la editorial, es un crack también. Y yo estoy encantada de que hoy esté con nosotros.
Creo que lo tenemos al otro lado de la telefónica. Muy buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días.
Pues ahí lo tenemos, ahí lo tenemos.
Encantado de estar aquí.
Y encantado nosotros de oírte y de compartir este ratito de radio para que nos expliques la actividad que desarrollas, que creo que es apasionante. Además, Laura nos tiene aquí motivados. Estamos todo el día jugando y aprendiendo.
Pues sí, la verdad es que estamos súper contentos porque hemos formado allí en Tenerife, bueno, un evento grandísimo. Y bueno, nosotros somos un grupo de docentes en activo y apasionados de los juegos de mesa, que lo consideramos que son indispensables en el día a día en el aula. Y además con las nuevas metodologías activas y el nuevo perfil de alumno actual, pues es una forma de trabajo que consideramos fundamental. Entonces, este proyecto, el proyecto de Habla un Juego, lo comenzamos hace un 3 añitos desde el Centro de Profesores de Córdoba, y nos unimos a unos cuantos profesores, empezamos a trabajar, creamos un blog donde compartíamos y elaboramos artículos relacionados con los juegos de mesa, con la manipulación, los recursos siempre destinados a los profesores, docentes, siempre gratuitos. Y bueno, últimamente lo hemos ya profesionalizado un poquito más y ya nos hemos asociado e incluido mi compañero Pedro, mi compañera Francis, y la verdad es que estamos súper contentos. Entonces, cuando se nos presentó la oportunidad de trabajar y poder dar una formación presencial, que últimamente era imposible, si es que se está empezando otra vez a trabajar a nivel presencial y además en la isla, pues fue genial. Y la repercusión que está teniendo es maravillosa.
Juan Carlos, yo creo que ustedes no son conscientes de la repercusión en sí, porque claramente, y se lo he dicho a Francis, pues, hubiéramos abierto otro turno y lo hubiéramos llenado, sí, también.
Seguramente.
Tengo muchísima gente, diciéndome que tenemos que repetir. Creo que no podíamos tener una mejor vuelta a la formación presencial. Nosotros llevamos ya 10 años con el área de formación, trayendo a personas, pues, referentes para nosotros en el mundo de la educación, ¿no? Y estoy súper contenta de que sean ustedes los que nos lleven otra vez a esa presencialidad, porque ciertamente, pues nada, ya nos conocimos en Interocio, son referentes para nosotros, creo que compartimos esa pasión, ¿no?, por el aprendizaje basado en juego. Además, Juan Carlos es un crack, hace unos juegos fantásticos, entre ellos, pues podemos decir, el Storycolor, que te ha hablado alguna vez, Diego, el Case, y bueno, por aquí los tendremos también. Yo estoy súper contenta, súper agradecida de verdad a los sponsors también. A los sponsors también, porque son varias las editoriales que van a estar con nosotros aquí en Tenerife, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, son un total de 6 editoriales con gran fuerza en el sector, y la verdad es que, bueno, se han portado desde el primer momento, han colaborado en todo y realmente está saliendo todo como lo pensamos. La verdad es que también la organización por parte de Laura, pues exquisita. Entonces, tampoco tenemos mucho...
Me acaba de confesar que le ha costado más trabajo organizar esto que su boda.
Ciertamente, mira, tengo más, en mi boda tenía menos invitados, también hay que decirlo, ¿eh? Y me casé al corre-corre, entonces tampoco planifiqué tanto, pero sí es verdad que tengo que decir que ha sido una formación que hemos organizado en conjunto con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y con mucho mimo, y lo sabes, Juan Carlos, Francis y yo hemos estado hasta altas horas de la mañana hablando, ¿no?, de intentando, pues, poner nuestro granito de arena para que la gente, pues, salga ahí, ¿no?, realmente motivada, ¿no? Porque al final vienen muchos docentes, son casi 190 personas las que nos vamos a reunir este fin de semana. Docentes que para mí significa, ¿no?, un cambio en la educación, esa implicación por querer cambiar, por querer mejorar la calidad educativa, ¿no? Algo que llevamos luchando muchos años, y para mí de verdad que es un placer, ¿no?, poder traer a las islas, que a veces nos cuesta, ¿no?, la parte de formación de nuestro gabinete, lo que intenta es acercar a las islas, pues, este tipo de formaciones que nos cuesta, porque al final, pues, la insularidad es lo que tiene, nos cuesta salir, nos cuesta viajar, no nos podemos trasladar, pues, con tanta soltura, ¿no?, como se puede hacer en península, pero bueno, lo hemos conseguido, tenemos aquí Aula en Juego, no será la primera vez, estoy casi segura que ya...
Juan Carlos también viene.
Está prometido.
Juan Carlos tiene que... Esta vez no viene, pero la próxima no se nos escapa para la próxima. La verdad que también es verdad que la organización de este evento fue como muy rápida, muy imprevista, muy... Sí. ¿Verdad, Juan Carlos? Yo un día le escribí un sábado a Francis y el lunes ya teníamos sala y el miércoles ya habíamos cerrado y el viernes ya lo teníamos todo vendido, ¿no? Entonces, ha sido un evento
Ha sido todo rapidísimo.
Sí, la verdad que ha sido, bueno, pues yo creo que ya estamos entrenados para lo que venga después de esto, ¿no? Y de verdad que agradecer a Juan Carlos, a Aula en Juego, a Francis de Didactilán, a Cool Kid, que es la tienda colaboradora que estará con nosotros también por aquí. Agradecer, pues, esa pasión que ponen por la educación, el poder compartir con ustedes este evento y todo lo que compartimos, ¿no?, a través de las redes diariamente, y creo que se lo merecen, creo que se merecen, pues, que tengan esa visibilidad, porque hacen un trabajo fascinante, Juan Carlos.
Pues muchas gracias a vosotros, la verdad es que es lo que has dicho, ha sido todo muy rápido, todo muy muy estresante realmente, porque la preparación, la repercusión que está teniendo. Y bueno, hemos estado trabajando también los tres de Aula en Juego, hemos estado trabajando durante estas dos últimas semanas preparando la presentación, preparando un poco como todos los pequeños flecos que hay que hacer, y realmente pues muy contento de cómo ha quedado todo, y vamos, y segurísimo que va a ser un éxito.
Bueno, Juan Carlos, ya te llegarán imágenes de cómo lo que vamos a montar aquí, porque yo estoy segura que, ya se lo he dicho a Francis, que la vamos a liar parda, bien parda. Sí, contaremos, ¿no? También, le estaba comentando a Diego, con la presencia del alcalde y de la concejala de educación de nuestro municipio, que para mí, pues ciertamente es importante, porque hay que dar voz importante a este tipo de eventos, sí, ¿no? Y ver, ¿no?, lo que realmente las personas que amamos la educación, pues estamos haciendo para mejorar la calidad educativa y ayudar a todos esos niños a adquirir un aprendizaje más significativo, ¿no?, a través del juego. Y también por mi parte, y Diego lo sabe, yo las pantallas pues las tengo como ahí, ¿no?, y creo que
un mal necesario
en lo necesario, y creo que ciertamente los juegos son una alternativa perfecta a las pantallas, y de verdad que no conozco a nadie que lo hayas puesto a jugar, o que yo lo ponga a jugar, y no le salga una sonrisa, no le salga esa motivación, ¿no? La gente a veces piensa que el juego va relacionado solo con los niños, y hasta mi marido, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el mundo educativo, en Reyes le regalé un juego, me dijo, ¿pero de qué va esto? ¿Cómo va la cosa? Le digo, vamos a ir metiendo en esta casa ya, que te vas a unir con nosotros, y es que cambia totalmente. O sea, el compartir, por ejemplo, una sobremesa, en vez de cada uno con su teléfono móvil o haciendo otro tipo de actividad, compartir un juego, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que crear ese tipo de cultura. Yo llevo muchos años fomentando en las familias de nuestro centro el aprendizaje y el compartir tiempo en familia a través del juego. Tengo familias que me dicen, Laura, gracias, porque gracias al juego, ¿no?, estoy compartiendo tiempo de calidad con mis hijos, y yo con eso me quedo totalmente satisfecha, ¿no? Entonces, los beneficios del juego yo creo que es importante que los conozcamos. Hay veces que los docentes te dicen, sí, bueno, Laura, pero es que tú trabajas con un niño solo, yo en el aula no puedo hacer eso. Sí se puede. Francis es ejemplo claro, está además en un aula complicada, porque está en un aula en clave, un aula con niños con necesidades específicas de apoyo educativo, y ella trabaja a través del juego. Entonces, no hay límite, el límite lo ponemos muchas veces nosotros. Hay muchísimas herramientas para llevar los juegos a las aulas, lo que pasa que hace falta implicación, hace falta dedicación, hace falta esa motivación, ¿no?, y
trabajito
esas ganas,
extra,
¿no?
Un trabajito extra.
Entonces yo creo que bueno, que vamos este fin de semana, Francis, los va a contagiar a todos de esas ganas, ¿no?, y de esa posibilidad, para que las aulas de Tenerife y de fuera, porque viene mucha gente de fuera también, se llenen de juegos tan buenos como Story Color. ¿Cuál más de Juan Carlos? El Key. ¿Cuál más tenemos tuyo, Juan Carlos?
La saga de Club A.
Completa. La saga de Club A, que es maravillosa. Eso es una maravilla, de verdad. ¿Y alguno más tenemos
luego,
por ahí?
Luego todos los juegos de las distintas editoriales que han participado, que hay muchísimas, y que, bueno, al final todos los juegos tienen cabida en clase, ya lo sabes. De alguna manera u otra se trabajan. Y bueno, y ahora también es cierto que lo que es el mundo del juego de mesa en España, los últimos 3-4 años, está emergiendo de una manera rapidísima, porque realmente, sobre todo de Europa, Francia, Alemania, son los pioneros. Los juegos de mesa son, vamos, un producto nacional prácticamente, y ahora aquí en España la verdad que están subiendo muchísimo, cada vez hay más eventos, cada vez se trabaja más, y bueno, la verdad que estamos súper contentos con eso, como ha dicho Laura antes, de que se le saque una sonrisa a todos.
Eso se nota.
Tanto a niños como mayores.
Se nota esa repercusión, Juan Carlos, porque aquí en las islas yo movía cielo y tierra. O sea, no saben lo que yo he pagado de aduanas, de transportes, por conseguir juegos que veía y que decía, Dios mío, ¿por qué no envían a Canarias? No, tú hacías tu pedido con toda tu ilusión, llegabas a la cesta y decía, no podemos enviar al destino solicitado. Entonces Laura entraba en cólera, ¿no? Y ahora es verdad que tenemos tiendas aquí ya en Tenerife que nos traen esos juegos, que llegan pues editoriales como Atomo Game, Mercurio, Ludilo, Cairo, Dilleco, editoriales que antes para nosotros era imposible aquí en estas islas conseguir, ¿no? Y eso para mí también pues me ha facilitado. También pues bueno, se nota en los bolsillos, ¿no? Cada vez más dinerita porque se nota en los bolsillos, pero con muchísimas ganas, porque la verdad que yo creo que es una inversión, y mis niños, la verdad que yo, de verdad, ver la cara cada vez que saco un juego nuevo y sobre todo el tener claro, ¿no? Y yo siempre lo digo, el objetivo, ¿no? Con el que utilizamos el juego, por ejemplo, a nivel profesional, ¿no? Yo tengo juegos, yo los tengo todos seleccionados por aspectos que trabajamos, funciones ejecutivas, y cada vez que trabajamos un juego, tú puedes decir, ¿y qué están haciendo estos, no? Tenemos un objetivo claro, ¿no? De trabajo que se puede conseguir pues a través del juego, o lo podría conseguir a través de una ficha, ¿no? Pero en mi gabinete se aprende jugando y tú lo sabes de siempre.
Primer encuentro, hay que ponerle el primer delante porque este no va a ser el último seguro. Primer encuentro nacional de Aprende Jugando.
Aprender Jugando, de la editorial Aprender Jugando.
Lo transformamos después en encuentro internacional.
Pues sí, no sé. Bueno, Juan Carlos, somos las primeras y eso también a mí es un orgullo. Así que te iremos contando, iremos retransmitiendo lo que pasa en Tenerife a partir de mañana. Sí, bueno, lo vamos a pasar súper bien.
Esto solo empieza mañana. Empieza mañana. Continúa.
Empieza mañana, pero yo creo que vamos a tener resaca emocional durante algún tiempo, y creo que se va a hablar muchísimo de este evento y se va a hablar mucho de Aula en Juego, y eso me alegra mucho, y nada, pues viendo los éxitos de ustedes, serán éxitos también de todos los que creemos en este mundo. Así que Juan Carlos, mil gracias, nos vemos pronto, estoy segura, y de verdad que mil gracias por estar aquí con nosotros a partir de mañana en este encuentro de formación en ABJ, de la mano de Francis Lam.
Muchísimas gracias a vosotros.
Don Juan Carlos, una cosita más y con esto acabamos. Yo le pillé a usted el acento cordobés desde el minuto 2.
Sí.
¿Y usted me ha pillado a mí el mío?
Sevilla, ¿no?
Sevilla. Sabía que me lo iba a pillar. Juan Carlos, pues un placer.
Un placer. Muchísimas gracias.
Qué contenta estoy, Diego.
Sí, no, ya se te ve.
De verdad, estoy súper contenta. Súper contenta. De verdad, yo creo que nos merecíamos algo así. Nos merecíamos una vuelta de este calibre. Y estoy súper contenta. Síganos en nuestras redes, en nuestro Instagram, que vamos a, a poner los dientes largos a algunos y a hacer disfrutar a muchos. Porque estoy segura que el sábado vamos a vivir una jornada inolvidable.
Y ya te digo yo que le pongas primero delante porque no va a ser el último. Si ha hecho los carteles, ha puesto jornadas, ponle un palito.
No nos dio tiempo a hacer cartel.
Pues mejor, así te ahorras el tener que modificarlo.
Así que, de verdad, y a todos los asistentes, prepárense, porque tenemos preparadas mil cosas.
Pues nada, muchas felicidades por lo que ya habéis conseguido y mucha suerte para lo que se viene delante del sábado, que va a ser un éxito fantástico, seguro.
En 2 semanas, con resaca emocional, estoy segura todavía, les contaré más detalles de todo lo que ha pasado este fin de semana en el Puerto de la Cruz.
Pues nada, suerte y felicidades.
Muchas gracias.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Llevábamos 2 semanas echando de menos esta sección, pero esta semana no podía pasar ya un día más sin tenerla. Así que Medio Ambiente y Ecología, de la mano de Carmen Nieve González, coordinadora Oficina Verdes de Canarias, no podía faltar. Hoy jueves 19 y aquí tenemos nuestro compromiso cubierto. Vamos a extender un poquito más el programa al día de hoy. Creo que ya la tenemos al otro lado de la línea telefónica. Carmen, muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues sí,
¿qué tal?
La tenemos.
¿Cuánto tiempo?
Ya no me acordaba de tu voz.
¿Cómo?
Que ya no me acordaba de tu voz.
Pues no, pues no ha cambiado, no he pasado
sé
por el COVID,
estado.
Y por lo visto el que pasa por el COVID sí que le cambia la voz.
Un pelín,
está tirando mucho a cuerdas vocales, ¿verdad?
Ahora está de moda la viruela del mono, que se está puesto de moda.
Sí, así es, sí. Seguimos con enfermedades víricas raras, cambio climático, hoy he oído yo... cambios de biodiversidad, y dentro de la biodiversidad, pues unas especies se extinguen y otras se propagan. Eso es lo que tenemos.
Y se pasan de un sitio, un continente a otro, y es una clara consecuencia de lo alterado que está el medio ambiente, lo alterado que están los ecosistemas. Y bueno,
y esta mañana hablando también en la radio nacional, para ver cómo estaba la península con la ola de calor, y bueno, la gente dice que no tienen recuerdos de que en mayo no te quites el sayo, pues ahora dice, Dios mío, 40 grados en mayo, esto lo nunca he visto, 38, 37, 38 grados en el centro de la península, es una cosa, la verdad que no es, no solo no es normal, sino que de la última vez que hizo calor en mayo, ya estamos como 2 o 3 grados por encima de los récords, esos extraños históricos que han quedado por ahí de 20 y tantos años atrás. Es realmente una prueba más de que el cambio climático es un hecho y de que, vamos, que tenemos que ser resilientes, no solo frenar que esto siga peor, sino que hay que empezar a adaptarse a los cambios.
Y no esperar que venga otra catástrofe como la guerra de Ucrania para saber que la transición energética nos ha cogido con el paso cambiado, que nos ha cogido con 10 años de atraso, y vamos a ponernos a trabajar en poquito a poquito, pasito a pasito, siempre en la misma dirección correcta.
Exacto. Bueno, yo quería, hoy les quería hablar precisamente, que acabamos sin quererlo, de hacer una introducción a lo que yo les quería contar hoy, y es que ante el cambio climático, la contaminación, y para luchar hacia una transición ecológica, para cambiar hacia algo que en el tiempo se sostenga y que podamos tener una vida de calidad como se ha tenido hasta ahora, hay que hacer un cambio. Si queremos estar como antes, tenemos que cambiar el ahora, que puede sonar controvertido, pero es que es así. Si nosotros queremos disfrutar de lo que hemos tenido hasta ahora, de recursos, de playas, de clima, de alimentación, etcétera, ¿no? Y de estabilidad a todos los niveles, tenemos que cambiar muchísimas cosas. Y yo quería hablar precisamente de esta lucha, ¿no? De que si queremos tener un futuro mínimamente tranquilo o normal o que no sea catastrófico, hay que luchar en, vamos a decir, en dos frentes. Uno, como les he comentado, en frenar el cambio climático, y ahora les voy a dar un par de trucos de qué se puede hacer desde cada uno de nosotros, desde casa, desde cualquier sitio. Y el otro es adaptarnos, ¿vale? Por un lado, tenemos que adaptarnos a los cambios. Uno puede estar quejándose toda la vida del cambio climático, esto es un desastre, las playas contaminadas, está el calor, ahora en la península están alucinados porque tienen otro episodio de cablima entrándoles, cosa que ocurre muy rara vez y nunca en este grado. Pueden estar quejándose toda la vida, pero es un cambio que ha llegado para quedarse, igual que aquí en Canarias cada vez tenemos más calima, pues en el resto de Europa también está llegando cada vez más calima. Pueden quejarse de por vida, pueden seguir sorprendiéndose si cada 2 o 3 meses tienen un episodio de calima, o pueden poner los medios para adaptarse a ello, informarse e intentar que no les afecte a su salud y que no les afecte en su día a día. Y eso es un ejemplo de lo que hay que hacer con todos estos cambios, ¿no? Y pues como hablamos de, por un lado, trabajar hacia frenar el cambio climático, es que no nos queda otra, sino nuestro futuro más incierto que la de la criptomoneda, vamos. Y por otro lado, adaptarnos a los cambios, que están ahí y han llegado para quedarse. Y quería comentarles que una de las funciones principales que tenemos en Oficinas Verdes es precisamente la de acompañar, ayudar, asesorar a todo aquel que quiera acogerse a subvenciones que se están poniendo desde el Plan de Recuperación de Canarias, que son estos fondos de recuperación y transformación y resiliencia de nacionales de España, y que vienen de los fondos Next Generation de Europa. Y precisamente de los que ahora mismo están abiertos, hay 3 para la adaptación, de ellos hay 2 que también sirven para la lucha, y luego hay 2 que solo son para luchar, y se los voy a comentar brevemente. Seguramente ya han oído hablar de ellos, seguro. Por un lado está la subvención hacia el autoconsumo, que es para producir tu propia energía que por un lado te vincula, te desvincula de estar atado a los precios de la luz y demás, porque produces tu energía, la energía que tú consumes, y estás exento de esta locura de precios. Para eso hay subvenciones para fotovoltaica, ¿no? Que sería esa luz que generamos a través de las placas solares. Tenemos la termosolar, que sirve para calentar nuestra agua y no tener que usar bombonas de gas butano o termos eléctricos. Son las placas termosolares. Y luego también entra el almacenamiento en estado de autoconsumo. Eso por un lado. Y pueden ser bastante cuantiosas según la cantidad de energía que... porque va por megaelectronvoltio que uno produzca, ¿no? Pero pueden llegar a una cantidad bastante importante, ¿no?
Y accesible para cualquier ciudadano, no hace falta que tenga ni siquiera un CIF, con un DNI es suficiente, no, simplemente una vivienda.
Cualquier persona. Y luego, además de producir nuestra propia energía, la que consumimos en casa, podemos movernos de forma sostenible. Para eso está el MOVES, con V. MOVES 3 es otra subvención que está para el desplazamiento de las personas en vehículos eléctricos. Y ya estoy diciendo vehículos eléctricos para que se den cuenta de que no solo son coches, sino que son otro tipo de vehículos. Puede ser una moto eléctrica. Lo que no entran aquí todavía son los patinetes. Pero para eso sé que el Cabildo de Gran Canaria y el Cabildo de Santa Cruz de Tenerife sí que están, perdón, de Tenerife, están sacando subvenciones así más pequeñitas para patinetas y bicicletas. Pero el MOVES 3 engloba cualquier otro tipo de vehículo, que no sean camiones, o sea, es hasta un máximo de X, lo pueden ver en la página web de las Oficinas Verdes de Canarias, pero para lo que todo el mundo se compra para desplazarse de una forma normal, están incluidos. Y estas subvenciones pueden llegar hasta 7.000 euros. O sea, van como entre 1.200 y 7.000, una franja así, de ayuda para comprarte ese vehículo eléctrico. ¿Qué ocurre? Pónganse en el panorama en el que tú tienes un cargador en casa, que por cierto también lo financia el MOVES, ¿no? MOVES también te pone una parte de ese cargador que vas a poner en tu casa, ¿no? Para cargar el coche.
El cargador rápido, el cargador rápido,
sí,
porque se puede cargar.
Sí, por favor.
Porque...
No, pero eso lo haces como con el móvil. Tú lo pones a cargar por la noche, uh-huh, y además que al ser las horas de menos consumo eléctrico, ¿no? Uh-huh. Te viene genial, porque luego por la mañana las baterías están medio descargadas, sale el sol, se recargan, perfecto, ya tienes otra vez energía en casa. Pero cuando todo el mundo se va a acostar, tú pones a enchufar tu coche a tus placas solares y tienes el panorama concreto. O sea, eres la persona más sostenible que se pueda uno imaginar. Si tú, tu energía la fabricas tú con tus placas solares y te mueves en un coche eléctrico en el que tú estás generando tu energía para cargarlo, vamos, ya tenemos el panorama. Si todo el mundo hiciera eso, la lucha contra el cambio climático la teníamos ganada desde el año que viene.
Poquito,
claro,
a poco. Hay que acostumbrarse poquito a poco.
Poco a poco. Bueno, y aparte de esto hay...
Y no solamente coches, sino también hay bicicletas y hay motocicletas, que por cierto mi amigo, sí, Raúl Sánchez está vendiendo una que le tocó en un sorteo. Una moto muy...
¿Ah, sí?
Una moto eléctrica. Bueno, pasa que es que él no se mueve en moto. Y le tocó una moto y la está vendiendo. Raúl Sánchez, periodista del día, además.
Las motos eléctricas sí entran en el MOVES, en esta subvención de la que estoy hablando. Sí. Y pero luego para patinetas y bicicletas eléctricas hay unas que son del Cabildo. Bueno, y yo nada más para terminar con esto de las subvenciones... Si luego ya lo que tú quieres es que tu casa sea sostenible, es decir, que no pases un frío a morirte en invierno o un calor a morirte en verano, que más bien vamos de camino al calor, ¿no? O si tienes problemas de humedades que hacen que tu casa pues no sea muy habitable o yo qué sé, la ventilación no es la deseable, etcétera. Hay otras tres subvenciones publicadas en nuestra web a las que se pueden acoger. Bueno, eso ya va a depender si vives en un pueblo de menos de 5.000 habitantes o en un barrio de menos de 5.000 habitantes. Si tu pueblo es de menos de 20 o si son edificios públicos. Por ejemplo, ahora se están reformando muchos colegios con estas ayudas y subvenciones, porque los colegios, claro, nuestros hijos están un montón de horas al día ahí metidos, y ahora mismo en Península los chicos estaban pasándolo verdaderamente mal con esta ola de calor que tienen, y esos colegios que no están preparados, porque son edificios viejos, que se calientan muchísimo, que no tienen buena ventilación y demás, pues un paso más a la sostenibilidad es hacer nuestras casas más energéticamente eficientes, que no necesites ni calefacción ni aire acondicionado.
Aprovechamiento energético, aislamiento térmico para que no nos afecte tanto a la temperatura exterior, ni el frío ni el calor. Eso es una cosa.
El calor,
que,
exacto.
Que eso también pues dice Ursula von der Leyen, que hay que no solamente hay que hacer la transición a fuentes de energía ecológicas y renovables, sino que también hay que aprovechar las energías que ya usamos con órganos eficientes, entre los que están las paredes y las ventanas, que no nos transmitan ni frío ni calor para un lado y para otro.
Pues para ayudarnos a nosotros ir adaptando nuestro día a día a este tipo de vida sostenible, que es que no nos va a quedar otra, luchar contra el cambio climático y hacernos más resilientes, o sea, estar más adaptados a los cambios, pues nada, están todas estas subvenciones en la página web de Oficinas Verdes. Y quería decirles que el día 28 de mayo, si quieren conocer las Oficinas Verdes en persona, el día 28, el sábado, estaremos en la Plaza del Charco en el programa Habla Canarias, un programa de debate maravilloso donde todo el mundo tiene la posibilidad de entrar, debatir, hablar y consultar a verdaderos expertos en temas medioambientales. Cualquier duda o cualquier sugerencia que tengan en este ámbito, en el ámbito del medio ambiente, porque van a estar allí a las 12 en la Plaza del Charco, en el debate de Habla Canarias. Tiene su página web y redes sociales, Habla Canarias, está muy bien organizado y van a ver verdaderos y maravillosos expertos hablando de cosas, van a venir de muchos sitios diferentes. Bueno, yo conozco al que viene de la Universidad de La Laguna, o sea que vamos a tener un foro de personas que saben mucho, abierto al que pase por la calle y quiera pararse y hacer una pregunta y luego se va, tiene total libertad porque es un foro abierto en medio de la calle, abierto a cualquier persona. Y nosotros vamos a tener un stand, las Oficinas Verdes de Canarias, por si quieren venir y hacernos preguntas a nosotros directamente sobre esto que les acabo de comentar, de las subvenciones, de cómo lo hago, de a quién llamo y demás. Pues nada, vamos a estar ahí el sábado 28 con Habla Canarias y nuestro stand de Oficinas Verdes para que vengan y nos conozcan y nos pregunten lo que quieran.
Y ayudar a todo el mundo a tomar conciencia de que es más fácil de lo que parece y que podemos ser partícipes de esa transición que tanto necesitamos.
Y tanto, para eso estamos, para apoyar, para empujar, para aclarar dudas y para orientarlos en la transición.
Carmen, pues tú eres muy joven, pero vamos a acabar el programa de hoy. No sé si lo estarás escuchando ya de fondo, que estamos haciendo un homenaje a Eurovisión esta semana con el temita que ganó en el año 75. No sé si tú estabas ya viva en el año 75.
Yo estaba viva, sí.
Vale, pues igual recuerda el temazo que nos acompañó a mí en mi juventud, porque es que Eurovisión en aquella época también era tan importante, o quizás más que sí. este año 22. Pues les dejamos en el programa de hoy, concluimos con Carmen Nieves y con el temazo de Teach and In, representante de los Países Bajos en el año 75, que le están oyendo ya de fondo, se llama Ding a Dong, y los que no lo hayan disfrutado cuando tenían 14 o 15 años, disfrútenlo ahora, porque esto era música de verbena de aquellos años de la transición de este país tan querido que llamamos España y que tanto nos necesita a todos. Carmen, hasta la semana que viene.
Un abrazo. Gracias. Sing a song that goes ding, ding.